Hola, buen día en la Argentina a las 3 y 3. Edición del miércoles 27 de septiembre 2023. Estamos transitando la semana número 39. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Massa y Roberta anunciaron dos bonos de 47.000 pesos para trabajadores informales. Esto será durante los meses de octubre y noviembre. Abarca a los trabajadores informales de entre 18 y 64 años que no cuenten con ingresos registrados ni perciban ningún tipo de asistencia económica del Estado. La inscripción se realizará desde hoy a través de la página de la ANSES. Además, se va a financiar con un anticipo extraordinario de ganancias a las entidades bancarias. Siguiendo con más títulos destacados, digamos que Alberto Fernández participó del lanzamiento de la mega obra del sistema Riachuelo y señaló que Massa es el que más se preparó para ser presidente. El presidente Alberto Ángel Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa dieron inicio al proceso y a la puesta en marcha del sistema Riachuelo, una mega obra de ingeniería cloacal que abarca el área metropolitana y que se calcula beneficiará a más de 4.300.000 personas, al tiempo que se evitará la contaminación de ese curso de agua que une la ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano bonaerense. Digamos también, a propósito de este tema, que sobre el trabajo que va a generar 1.500 puestos de trabajo tras una inversión de 1.200 millones de dólares financiados por el Banco Mundial, Massa destacó la obra histórica que representa la planta de pretratamiento y agregó que esto no es timba financiera, sino que son las deudas que permiten universalizar servicios. Mientras Alberto Fernández se refirió a la actualidad expresando que Massa es de su generación el que más se preparó para ser jefe de Estado. Debate en el Congreso, habló Kelly Olmos. La ministra de Trabajo aseguró que la reducción de la jornada laboral debería ser progresiva y escalonada. La ministra de Trabajo, Raquel Kirchner, Kelly Olmos, se mostró a favor de una iniciativa para reducir la jornada laboral, que en la actualidad está fijada en 48 horas semanales, pero señaló que eventuales cambios en esa materia deberían hacerse de manera progresiva y escalonada al exponer ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. La ministra de Trabajo formuló estos conceptos al analizar una propuesta de reducción de la jornada laboral que fue respaldada por sindicalistas y diputados del Frente de Todos y de la Izquierda mientras que la Unión Industrial Argentina, cuando no, se opuso a esos proyectos y Juntos por el Cambio planteó sus reparos con argumentos sobre dificultades en la diversidad del mercado del trabajo. Los domingos 1 y 8 de septiembre, alivio económico, menos impuestos a trabajadores de seguridad, ejes de masa para el debate. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, prepara los ejes de alivio, menos impuestos para trabajadores y seguridad para el debate, que tendrá lugar el domingo próximo en Santiago del Estero, en el primero de los dos encuentros previstos por ley para que los postulantes a la Casa Rosada expongan sus propuestas e intercambien posiciones sobre los temas de mayor interés. Según indicaron fuentes del comando de campaña oficialista, Massa hará foco en algunas de las recientes medidas que tomó al frente del Ministerio de Economía, como la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, la devolución del IVA y los bonos para trabajadores formales, autónomos y sectores informales, con el fin de exponer que la salida de la crisis es con la recuperación del ingreso. Ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uliarte dijo haber escuchado que Milman pagaba para generar disturbios. La detenida por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Brenda Uliarte, declaró haber escuchado que el diputado del PRO, Gerardo Milman, pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones. Tras esto, Uliarte presentó por escrito una ampliación de su declaración indagatoria en la causa y aseguró que, según escuchó Milman, buscaba con ello generar disturbios y violencia alrededor de la residencia de Cristina Kirchner, según el texto al que tuvo acceso la agencia de noticias Telam. Habló el intendente de Ensenada, Mario Secco, al expresar que Massa nos representa y vamos a tener un triunfo contundente en octubre. Sergio Massa y Axel Kicillof serán esta tarde los principales oradores de un acto que la coalición oficialista está organizando para hoy en el Estadio Defensores de Cambaceres, en Ensenada. En tanto, Secco, quien será el intendente anfitrión del evento, agregó que dicho acto será multitudinario, de manera que va a explotar la cancha de Cambaceres de militancia. Se llevó a cabo el primer encuentro de radios públicas en Radio Nacional. Alejandro Ponlesica, director ejecutivo de la radio pública, destacó que ayer y hoy se llevó a cabo el primer encuentro de radios públicas en el edificio de LRA1, Radio Nacional. Tras esto, Ponlesica dijo: desde hace bastante tiempo veníamos pensando que no existía un Consejo Federal de Radios Públicas. En tanto, se está formando la Asociación Civil de Radios Públicas y vamos a asistir a ese nacimiento con la visita del secretario de Medios, que se cumplió, y del jefe de gabinete, Agustín Rossi, que también estuvo presente en las instalaciones de la radio pública, junto a directores y gente valiosa que hace la radio pública en toda la Argentina. Sobre el encuentro federal de la radio pública, en el que se firmó un convenio entre radios universitarias, nacionales, provinciales y municipales, la presidenta de Radio y Televisión Argentina, Rosario Lufrano, dijo que los que atacan los medios públicos creen que el país es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y también le respondió a Marra, diciendo que lo que hay es una ignorancia maliciosa. La presidenta de RTA se refirió a la conformación del Consejo Federal de Radios Públicas, el cual se firmó en Radio Nacional con la presencia del candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, al señalar la felicidad de un sueño cumplido, es la que tenemos todas y todos, en tanto nos acompañan los directores de las radios públicas del país. Lufrano agregó: acá hay muchos perdedores que han luchado por decir quiénes somos, mientras ellos piensan en hacer torres en el negocio y nosotros pensamos en la identidad y en lo nacional. Hay gente que cree que Radio Nacional es esto, un edificio, pero lo que hay es una gran ignorancia y en algunos casos maliciosa, refiriéndose al candidato a jefe de gabinete por la ultraderechista Libertad Avanza. En diálogo con la radio pública, Jessica Tritten, la gerente general de contenidos públicos y creadora del canal Paca Paca, respondió a los polémicos dichos del candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, por la ultraderechista La Libertad Avanza, sobre el canal estatal. Al respecto señaló que o es adrede o no aprobó la primaria, ya que puede ignorar los contenidos de Paca Paca, porque como persona adulta tal vez no tiene acceso, pero lo que sí me preocupa es su ignorancia respecto de los procesos históricos de la Argentina. Como candidato, Marra tiene el deber de conocer la historia nacional. En el Centro Cultural Kirchner, activistas feministas realizaron una performance colectiva contra la violencia patriarcal. Mujeres activistas y distintas organizaciones feministas realizaron ayer una performance colectiva en el Centro Cultural Kirchner contra la violencia patriarcal, la igualdad y la justicia, en una actividad previa a la marcha que se va a realizar mañana jueves 28 de septiembre. Con una vista panorámica de la ciudad de Buenos Aires, en el noveno piso del Centro Cultural Kirchner, un grupo de mujeres y activistas de todas las edades se presentaron vestidas de negro, acompañadas por cintas y pañuelos de colores violetas y verdes, símbolos de la lucha contra la violencia de género y la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Inauguración del oleoducto Vaca Muerta Norte en Neuquén. Allí estuvo también Sergio Massa anunciando un programa de incentivo exportador para el sector petrolero por 60 días. El ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, anunció un programa de incentivo exportador para el sector petrolero que permitirá a las operadoras ingresar 25% de las divisas a través del contado con liquidación por los próximos 60 días para garantizar el aumento de las inversiones. Massa realizó el anuncio en el área no convencional, La Amarga Chica, en Vaca Muerta, donde se presentaron las obras del oleoducto Vaca Muerta Norte, a cargo de YPF, que permitirá incrementar el transporte de la producción de crudo de la cuenca neuquina para exportación y el mercado local. Encuentro del Consejo del Salario, las dos CTA y la UTEP acordaron reclamar un piso de aumento del 44%. Las dos CTA, la de los trabajadores y la autónoma, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, impulsarán en esta jornada, de forma común, en el encuentro del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, una recomposición salarial de al menos 44% sobre los valores vigentes, informaron los voceros de ambas centrales gremiales. Las dos centrales sindicales y los movimientos sociales mantuvieron un encuentro en la sede de la CTA, que conduce el diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, y determinaron una posición común para trasladar al Consejo del Salario este miércoles. Del encuentro participaron los secretarios generales de las tres organizaciones, el docente Yasky de la CTA, el estatal Hugo Godoy de la CTA Autónoma y Esteban Castro de la UTEP. En La Pampa, caso Lucio, confirmaron las perpetuas y le sumaron a la madre el abuso sexual. El fallo fue adoptado por la sala del Tribunal de Impugnación Penal de Santa Rosa. Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez habían sido condenadas por el homicidio del niño el pasado 17 de febrero. El legislador oficialista Eduardo Valdés recordó que el Papa Francisco fue quien propuso la reducción de la jornada laboral. El diputado nacional Eduardo Valdés, del Frente de Todos de Buenos Aires, recordó durante el debate legislativo de los proyectos de ley que proponen reducir la cantidad de horas de trabajo semanales que el Papa Francisco propuso la reducción de la jornada laboral y el ingreso universal durante un encuentro internacional. Los países de mejor índice Gini son los que redujeron el horario laboral, como Noruega, Dinamarca y Alemania. También lo discute la derecha inglesa, lo cual demuestra que no es algo ideológico, destacó el legislador oficialista en el debate de la comisión en la Cámara de Diputados. Eduardo Valdés puso de relieve que las principales empresas argentinas nacieron y crecieron junto con la consolidación de los derechos laborales. Techint en 1947 y Arcor y General de Alza en 1949. Después de 12 años, un fallo judicial habilitó la navegación turística en el Riachuelo, un paseo náutico de 200 metros, un tramo del Riachuelo que comprende 200 metros entre su desembocadura y el puente transbordador Nicolás Avellaneda, volverá a ser navegable para la realización de un proyecto turístico tras una resolución del Juzgado Federal número 2 de Morón que hizo lugar a un pedido de los Ministerios de Turismo Nacional y Porteño. El presidente de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, Acumar, Martín Sabatella, destacó que habilitar la navegación, incluso en este tramo pequeño, es un paso muy importante para recuperar la relación de la sociedad con el río, visibilizar los avances y generar conciencia para sostener su cuidado. En Río Negro, la prima de Rafael Nahuel declaró como testigo y contó cómo lo vio morir. La prima de Rafael Nahuel y uno de los jóvenes que bajaron su cuerpo sin vida desde la montaña declararon ante el Tribunal Oral Federal de General Roca en una nueva audiencia del juicio oral por el crimen ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, a 30 kilómetros de Bariloche. También dio su testimonio María Nahuel, tía de Rafael, quien el día del homicidio arribó al lugar en una ambulancia a la que se subió en la Ruta 40, a pocos kilómetros del lugar. La prima de Nahuel, Johanna Colguán, y el joven Lautaro González Curwinca fueron testigos directos del momento en el que Nahuel recibió el disparo por la espalda, por lo que sus declaraciones eran esperadas por las querellas, las defensas, el Ministerio Público y el propio tribunal. Habló Pablo Yonto en la entrevista que le realizó la agencia Telam y dijo que los negacionistas intentan dar una pelea que tienen perdida. El abogado querellante en causas de lesa humanidad calificó de personajes irracionales a los candidatos ultraderechistas Milei y Villarruel por sus posturas respecto a los crímenes de la última dictadura cívico-militar genocida y los acusó de querer amplificar la teoría de los dos demonios. Deportes, fútbol, pasión nacional, Lautaro Villamor.
Corinthians y Fortaleza igualaron 1-1 por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. La revancha será disputada el martes 3 de octubre. La agenda del día de hoy marca que también tenemos Copa Sudamericana, la otra semifinal a las 19, Liga de Quito, Defensa y Justicia, atención. Además, Copa Libertadores, 21:30, Fluminense Internacional, la primera de las semifinales, la otra, la que va a disputar Boca ante Palmeiras el día jueves. Almirón en el entrenamiento lo puso a Hanson en lugar de Barco. Esta noche, además, tenemos final en Estados Unidos, Inter Miami, con Messi, me pregunto, y en un rato lo respondo, ante Houston Dynamo. La AFA realizó las designaciones de los árbitros para la fecha 7. Entre ellos se destaca el superclásico del domingo, que lo va a dirigir Andrés Merlos.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, después vamos a decir de quién se trata Andrés Merlos, ¿no? El árbitro que fue designado para el superclásico River Boca.
Es lo que estábamos diciendo, sí.
A las 2 de la tarde, en un ratito, va a desentrañar todas esas incógnitas Lautaro Villamor en el próximo informe. A 9 años de Ayotzinapa, un informe oficial establece 3 hipótesis sobre la desaparición de los 43 estudiantes en territorio mexicano. El gobierno de México y una fiscalía especializada publicaron las 3 posibles causales de la desaparición de 43 estudiantes de una escuela de magisterio de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, con presencia de grupos del narcotráfico en las 3 hipótesis. Según el nuevo informe conocido al cumplirse 9 años de la desaparición en medio de las manifestaciones y reclamos de familiares, una de las posibles causales es la confusión del grupo narco Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de Los Rojos, cartel rival entre los estudiantes de Ayotzinapa en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala. Otra variante es la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas por parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos a la sede municipal. Y una tercera hipótesis es el trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los 5 colectivos en los que los estudiantes viajaban hacia la Ciudad de México. En Nueva York, un juez declaró a Trump y a 2 de sus hijos responsables de fraude financiero. Un juez neoyorquino dictaminó que el expresidente Donald Trump y 2 de sus hijos ofrecieron durante años información financiera falsa y por lo tanto son responsables de fraude, con lo que dio lugar a un juicio civil que comenzará la próxima semana en ese estado. La fiscal de estado de New York, Leticia James, que presentó la denuncia contra el exmandatario y sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, vicepresidentes de la organización Trump, reclama una multa de $250 millones y la prohibición para los 3 de dirigir cualquier empresa. Siguiendo en Estados Unidos, Biden visitó el piquete del sector automotor y le dio su apoyo al sindicato. El presidente estadounidense Joe Biden defendió a los trabajadores del sector automotor en huelga desde hace 12 días y aseguró que merecen un aumento salarial significativo al unirse a un piquete en el estado de Michigan en una demostración de apoyo a la actividad sindical sin precedentes para un mandatario en funciones. Se merecen el significativo aumento que necesitan, dijo Biden a través de un megáfono mientras caminaba a lo largo del piquete con una gorra de béisbol del sindicato United Auto Workers e intercambiaba calurosos saludos entre los trabajadores. Tras 148 días de conflictos, los guionistas de Hollywood consiguieron mejoras y le pusieron fin a la huelga. El sindicato de guionistas de Hollywood, a través del voto unánime de la Junta Directiva del Oeste y su consejo de la WGA, decidieron anoche levantar la huelga tras 148 días y después de haber conseguido mejoras como ganancias en el pago y la compensación, niveles mínimos de personal en las salas de guionistas de TV y protecciones para el uso de inteligencia artificial en el proceso de escritura. Estos beneficios se plasmaron en un contrato de 94 páginas suscrito con la Alianza de Productores de Cine y Televisión, AMPTP, que implica que los redactores podrán volver a trabajar a partir de hoy, incluso antes de la votación final de ratificación prevista para inicios de octubre, detalló un informe del portal especializado Variety. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:27 estamos abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de LRA1. Radio Nacional Buenos Aires, AM870, con estudios ubicados en Maipú, 555, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Promediando la semana ya, septiembre 27 del 2023, semana 39. Quedan 13 para el final del año ya, ¿eh? Ya va terminándose el noveno mes de este 2023, Ya la semana que viene es octubre, quiero anticiparles, Y estamos a solo a 3 semanas y media de lo que va a ser el comicio presidencial. Y el domingo 1 de octubre por la noche, el primer debate en Santiago del Estero. Y naturalmente nos podés escuchar a través de todas las emisoras de la radio pública distribuidas, diseminadas a lo largo y a lo ancho del vasto y bendito territorio bicontinental e insular de la nación. De la nación argentina, Y como siempre, la música que nos identifica, la milonga roja. Bien milonguera, bien porteña, bien argentina, bien nacional. Nos acompañan permanentemente estos músicos geniales, inmensos, como Juan Pablo Gallardo en el piano, en la dirección, Ramiro Boero en el bandoneón, además de ser un notable compositor. Y ahí tenés el contrabajo hablando, ejecutado eficazmente, brillantemente, por el Popo Manuel Gómez. 3:30 de la mañana, la participación especial del baterista y percusionista Augusto Argañarás. Y detrás de estos grandes artistas, otros tan talentosos, tan notables, como los que integran la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. ¡Viva la patria! ¡Viva la democracia en estos 40 años a defenderla con uñas y dientes! ¡Viva la radio pública! ¡Vivan los medios públicos! Porque somos los únicos medios que salimos por todo el país. ¡Ay, me olvidaba! El Arzato 2, desde Alaska a la Antártida. Mi nombre es Claudio Orellano. ¿Cómo andan, Claudio César, para los íntimos? Y ya la presento a ella, que ya está representada, porque, bueno, estuvo desde la medianoche acompañando a Lautaro en la trama y el desenlace, la enorme y futura gran trompetista de la región, Sonia Cristina Ferrari. Buen día.
Pero ¿cómo le va, Claudio César Orellano? Me encanta porque siempre me arranca una sonrisa en esta parte de la madrugada. ¿Cómo bueno, dice que le va?
Me alegro arrancar una sonrisa. Bien, por suerte, bien. Por lo que más contento estoy es porque veo que el cielo está estrellado. Al fin sí. Se han disipado por lo menos en estos momentos las nubes, dije, no hacía tanto frío, estaba fresco pero no había viento, cielo despejado, así que bueno.
Exactamente, ha mermado el viento y le cuento que no se avizoran lluvias, por lo menos hasta el próximo martes, inclusive de aquí a una semana. En apariencia tendremos jornadas, no le digo primaverales, porque las máximas no van a pasar los 20 grados, pero bueno, sin lluvias por lo menos.
Bueno, eso es muy importante, es muy importante. Ya hoy me alegró ver el cielo límpido. Mientras caminaba por las calles de Banfield, ver el cielo limpio, digo, bueno, al fin no hay tanto viento, soportable el fresco y con una noche estrellada, ¿no? Mejor que eso, mañana vamos a ver el sol seguramente.
Sí.
En las primeras horas de la mañana cuando nos vayamos.
Exactamente, porque el pronóstico indica eso, cielo algo ligeramente nublado para este miércoles, con una máxima de 18 grados. Ahora tenemos el cielo despejado, hay algunos bancos de niebla, tranqui, no molestan demasiado.
No molestan demasiado.
La temperatura es de 8 grados 9 décimas, la humedad del 93% y no se registra viento en superficie.
Bueno, muy bien, ¿cómo ha sido el día?
Bien, bien, movidita la tarde del martes. Fui a ver a mi gran amigo Edgardo, que está pasando por algún problemita de salud, está internado, pero bueno, si Dios quiere, en poquitos días estará ya de alta. Estuve con él visitándolo junto a mi mamá y haciendo algunos mandados. Así que fue una tarde movida.
Una tarde movida. Bueno, lo va a superar el amigo, así que sí. ya va a estar en su casa seguramente.
Es un león.
Sí, por eso, así que lo va a superar.
Pero un león bueno.
Sí, porque hay otros leones que te pueden comer. Está bueno hacer esa... Viste que ahora tenemos que hacer la disquisición
bueno.
Del gato bueno, el gato malo, y acá hay un león bueno y un león malo.
Este es el león bueno.
Tenemos un león malo que se pinta de violeta. Viste, se pinta la cara de violeta por las dudas para que no demuestre que es un león, un sí. León herbívoro, ¿no? Bueno, en fin, ya vamos a hablar de ese león.
Más que herbívoro, yo diría carnívoro.
Carnívoro, sí, claro, sí, come todo, es carnívoro, es cierto, no es herbívoro. Pero bueno, también algunas hojitas debe comer también, porque si no, se le pone duro después. En fin.
¿Cómo tuvo su tarde,
Orellano? Bien, tranquila, es descansado, que fue lo más importante de la tarde. Después salí a tomar un cafecito, pues no puedo dejar de tomar un cafecito, en eso soy muy porteño. Dije, ¿hay tiempo para ir a la panadería a la que voy habitualmente a la mañana? Hay tiempo, había media horita. Por las dudas, las chicas les dije, vengo a tomar un cafecito y como una factura, nada más. Y después me fui a hacer unas compritas, me compré la comida para ya ponerme ahí a ver algunas noticias y después ver alguna serie que a mí me interesa ver los días martes. Hay una serie que está Tom Selleck ahí en el Canal Universal que me encanta, Sangre Azul. Entonces, bueno, ahí presto a las 22:40 en punto para ver esa serie que me agrada Tom Selleck. Me agrada la actuación. Lo veo ahora, está más grande, pero me agrada verlo así en el papel de un comisionado policial de Nueva York. Me agrada ese papel. Me agrada el viejo, el que hace de padre, Len Cariú. Me agrada también ese actor. Así que, bueno, es una serie muy bien hecha, muy bien realizada, con muy buen guión.
¿Quién era Magnum, no?
El que era Magnum. Tom Selleck, que era Magnum, exactamente. Ahora está de comisionado policial.
¿Qué me cuenta? ¿Cómo ascendió?
Sí, ¿cómo ascendió? ¿Vio? De pasar a ser Magnum a comisionado. Y bueno, pasaron años. Ya era hora que le toque ser comisionado policial.
Claro, que era detective, ¿no?
Claro. Detective privado en Hawái. Exactamente. Exacto, bueno. Muy bien, Artola, que apunta. Bien Artola. A ver, Artola, cómo saca la galerita. A ver, cuando se presenta, saque la galerita, eso. Está con levita y con bastón. Artola se viste de esa manera. Bueno, cuente quién está en el Diario Nacional.
Mister Ricardo Artola.
Hola.
En la puesta en el aire, ahí está. Por lo menos en esta primera parte. Hasta las 4 estará por aquí tirando magia desde su galera y desde la consola. En el control central de Radio Nacional Buenos Aires nos supervisan en esta madrugada Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich. Lautaro Villamor es el encargado de toda la información en nuestro suple de deportes. David Eskenazi, quien ha editado y compaginado el material que llegó desde cada una de nuestras emisoras de Radio Nacional en el país. Y junto a Daniel Fusillo hemos musicalizado nuestro diario una vez más.
Bueno, muy bien. Ahí están todos los integrantes de nuestro querido Diario Nacional. Vamos a dar también las dos líneas de comunicación para que ya la audiencia seguramente se está comunicando, pero para aquellos que no se animan, recordarle las dos líneas telefónicas.
Para algún desprevenido oyente.
Que siempre los hay.
Por supuesto. O alguien que los escucha por primera vez, ante todo la bienvenida. 113-870-7485, ese es nuestro WhatsApp. Para dejar mensajes grabados, contamos con la línea nacional 0810-222-0870.
Perfecto, y reiteramos los datos del tiempo nuevamente para aquellos que se van levantando, aquellos despabilados que no la han escuchado a Sonia atentamente hace un ratito. Bueno, te damos cómo está el tiempo a esta hora para que puedas levantarte y puedas ya salir a ganarte el día.
Estamos en la ciudad de Buenos Aires con cielo despejado, la temperatura es de 8 grados 9 décimas, la humedad del 93% y esperamos una máxima de 18 grados.
18 grados para esta jornada. Está fresco esta tarde, está demasiado fresco, ¿no? Nos pasó de 14 grados la temperatura, muy fresco, ¿no? Todavía estamos con periodo otoñal en esta primavera que comenzó hace una semanita, ¿eh? Todavía no una semana, incipiente primavera. Eso es lo que quería decir, la incipiente primavera que nos sigue regalando frío. Y el niño que no aparece, hoy estaba viendo un tema de sequía muy importante en Córdoba, en la pampa gringa cordobesa en el sudeste, hay una inmensa sequía, y comentaba el productor que todavía, bueno, hablaban todos del niño, de la niña, pero todavía no llegó en Córdoba, estaban esperando lluvias para esta semana justamente porque la sequía está afectando duramente a la provincia mediterránea. 3:38 de la mañana, en un rato el Sulky de Sonia, que ya está surcando los caminos argentinos en esta madrugada profunda. Y comenzamos con uno de los títulos del Diario Nacional y un importante anuncio formulado por el ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado de Fernanda Raberta, anunciando un bono de 47.000 pesos en octubre y 47.000 en noviembre para trabajadores informales. El ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, anunciaron el pago de un bono de 47 lucas para octubre y noviembre para los trabajadores informales de entre 18 y 64 años que no cuentan con ingresos registrados ni perciben asistencia económica del Estado como la Asignación Universal por Hijo, las becas Progresar o el Potenciar Trabajo. Vamos a escuchar al ministro de Economía y a la directora ejecutiva del ANSES.
Nos quedó un sector de la población que de alguna manera no está alcanzado por ninguna de las medidas y que hoy hemos tomado la decisión de alcanzarlo. Se trata de aquellos trabajadores informales, lo que llamamos habitualmente los que hacen changas, los que tienen trabajo por su cuenta, que no están dentro del monotributo, que no son trabajadores en relación de dependencia y que obviamente está planteado con algunos límites vinculado a que no exista abusos a los efectos del acceso a este programa. Y hemos tomado la decisión de apoyar, de reforzar sus ingresos con dos canastas básicas que de alguna manera representan 47 mil pesos para un adulto en cada uno de los meses, para los meses de octubre y noviembre, que se tramitará desde el día de mañana a través del sistema de ANSES.
A partir de mañana, desde las 2 de la tarde, va a estar abierta la inscripción por internet en la página de ANSES con clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, con una CBU, si no la tenés, el banco la va a tramitar, y de esta manera, a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días te vas a poder inscribir.
Quiero contarles además que a los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas, mantengamos el orden fiscal sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables, como es este caso, que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI, centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguro, que serán notificadas en el día de mañana por la Administración Federal de Ingresos Públicos a los efectos de realizar el pago del anticipo de ganancias. Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad a los efectos de cuidar el ingreso de todos y todas los argentinos.
Está el anuncio del ministro de Economía, Sergio Tomás Massi, y de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, anunciando un bono de 47 mil pesos en octubre y un bono de 47 mil pesos en noviembre para trabajadores informales, título del Diario Nacional. Otro de los títulos del Diario Nacional: con una inversión millonaria, se lanzó la mega obra del sistema Riachuelo. El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, dieron inicio al proceso y a la puesta en marcha del sistema Riachuelo, una mega obra de ingeniería cloacal que abarca el área metropolitana y que se calcula beneficiará a más de 4.300.000 personas, al tiempo que se evitará la contaminación de ese curso de agua que une la ciudad de Buenos Aires con el sur del conurbano. Massa destacó la obra histórica que representa la planta de pretratamiento y agregó que esto no es timba financiera, sino que son las deudas que permiten universalizar servicios.
A Cristina le tocó empezar esta obra y a Alberto terminarla, porque, como bien dijo Malena, A algunos nos gusta hacer, a otros les gusta hablar, pero mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y hoy estamos terminando una obra histórica. Estos son los créditos que sí tienen que tomar los países. Estas son las deudas que permiten universalizar servicios, hacer infraestructuras que de otra manera no se pueden hacer. Esto no es timba financiera. Todo lo que vemos acá es el sistema que va a permitir tratar, cuidando el medio ambiente, la disposición final de todo lo que es el sistema cloacal de la capital y de gran parte del Gran Buenos Aires. En un país en el que esos que nos quieren enseñar a gobernar no pudieron hacer ni un kilómetro de subte, acá hay 42 kilómetros subterráneos, inclusive 12 que entran al medio del Río de la Plata, que de alguna manera lo que permiten es cambiar para siempre el sistema de tratamiento de efluentes cloacales. A mí no me va a correr ninguna lluvia, quédense tranquilos, ni una lluvia, ni una motosierra, ni la tijera de ninguna mujer, nada de eso nos va a correr. Quiero por último pedirles un enorme favor a los trabajadores y trabajadoras. Estamos en un momento en el que cada uno de ustedes tiene que defender lo propio. Tienen que defender su salario. Tienen que defender su derecho a la jubilación para que no vuelvan las AFJP. Tienen que defender su derecho a la indemnización y a las vacaciones pagas. Tienen que defender las empresas del Estado que les permiten tener una carrera para avanzar y tener movilidad social ascendente. Tienen que defender la obra pública porque es la forma en que le cambiamos la vida a nuestra gente, pero también es la forma que multiplicamos trabajo.
Bueno, este trabajo va a generar 1.500 puestos de laburantes. ¿Está? Tras una inversión de 1.200 millones de dólares financiados por el Banco Central. Destacaba más a la obra histórica que representa la planta de pretratamiento, mientras que Alberto Fernández se refirió a la actualidad expresando que Massa es de su generación el que más se preparó para ser jefe de Estado. Alberto Fernández.
Lo que voy a decir no es una novedad, pueden buscar 1.000 videos donde lo dije antes. Es de su generación el que más se preparó para ser presidente de la Argentina. Es un hombre con quien compartimos los mismos valores y tenemos los mismos compromisos. Nuestros valores es estar al lado de los que menos tienen. Sacar del pozo de la pobreza a los que han caído ahí. Hacerlo con responsabilidad, no a tontas y locas. Hacerlo con seriedad. No se dejen confundir, ¿eh? Los que gritan libertad, carajo, son los que quieren libertad para los ricos y más pobreza para los argentinos. Pero si lo que ustedes quieren es vivir en un país con justicia social, con igualdad para las mujeres, si ustedes quieren vivir en un país que crezca, que se desarrolle, que a todos le dé una oportunidad, que piense en la salud pública, que piense en la educación pública, entonces no se equivoquen y voten a Sergio, que es el que va a garantizarnos que esto pueda seguir adelante.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Ángel Fernández. Recordemos que con una inversión millonaria se lanzó la mega obra del sistema Riachuelo que va a beneficiar a más de 4.300.000 personas. 3.47.
El diario de Nacional.
La escucha. Escuchamos a Sonia Cristina Ferraris.
Paseando por el país, mi querido Claudio, si te parece, saludando amigas, saludando amigos que nos están escuchando. Por ejemplo, allí en San Miguel de Tucumán. 15 grados 7 décimas la temperatura en el Jardín de la República, la humedad 76%, el cielo está cubierto y para hoy se anuncian lluvias aisladas con una temperatura máxima de 21 grados. Por La Feliz, por Mar del Plata, vamos a contar también que está fresco el asunto. Mirá, 4 grados 8 décimas la temperatura, 3 grados 1 décima la térmica, la humedad 98%. Para hoy se pronostican lloviznas durante la madrugada, luego cielo algo nublado y una temperatura máxima de 16 grados por La Feliz. Y de paseo por Córdoba, vamos a contarles a quienes nos están escuchando a través de nuestra LRA7, que por allí ahora el cielo está despejado. 8 grados 8 décimas la temperatura y la máxima para hoy con cielo despejado durante todo el día.
¡Qué bueno!
26 grados.
¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Muy 26 bien.
26 mañana, 26 el viernes, 24 el sábado, 28 el domingo y 28 el lunes por Córdoba.
¡Qué barro! Por eso me gustaba Córdoba, agosto y septiembre, ¿eh?
Por la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos 8 grados 9 décimas, 93% la humedad, cielo despejado, 18 la máxima para hoy, decíamos con cielo algo nublado, para mañana jueves se espera cielo ligeramente nublado, con una mínima de 10 y una máxima de 21 grados, y cerramos la semana hábil con cielo parcialmente nublado. El viernes, 14 grados la mínima, 20 la máxima.
Bueno, muy bien, vamos a escuchar los primeros mensajes por parte de Sonia, allí que van llegando, arribando al chat nacional.
Muy bendecido día, nos dice Nina, nuestra amiga de Tucumán, beso para ella. Hola Sonia, hola Claudio, ayer martes fue un día importante para Córdoba, se inauguró el área bibliotecnológica de la sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional. Estuvo presente en la inauguración Juan Sasturain, director de la Biblioteca Nacional, junto a otras autoridades. Orgullo por este nuevo espacio. Sigo escuchando nuestro querido Diario Nacional, conducido por dos profesionales encantadores. Besitos, Guillermina, nuestra amiga de Córdoba, que está junto a Pocho por allí enviando saludos.
Bueno, muy bien. Abrazo, Guille.
Buenas madrugadas, Nacional. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes y va mi humilde opinión. El señor Marra es de una ignorancia total, no puede ser candidato a nada. Saludos, Héctor, de Villaluro.
Gracias, Héctor.
Por aquí también se están sumando desde Tucumán. Horacio. Hola, buena madrugada, queridos amigos del Diario Nacional. Los escucho siempre, es la primera vez que les escribo. Me encanta escucharlos. Gracias por la compañía. Un beso grande para Horacio.
Muy bien, Horacio. Bienvenido. Muchas gracias.
Manuel, taxista, otro amigo de Tucumán. Hola amiga Sonia, querido Claudio, muy buen programa, siempre los escucho. Recién acabo de terminar mis tareas, les mando un abrazo, besotes, Manuel Gallardo, el taxista de Tucumán.
Muy bien, que nos escucha por la 98.7 de Tucumán, ¿eh?
Exactamente. Juan nos escribe desde General Rodríguez, buena madrugada, muchas gracias por la compañía. Hola Claudio, hola Sonia, buenas noches de estrellas, contento. Una noche hermosa con la luna de compañía. Juan José de Bahía Blanca, besos y viva la Radio Nacional. Gracias, Juanjo. Buena ruta. Gracias a vos por elegirnos.
Gracias.
Como cada madrugada. Otro amigo camionero. Mirá, buena madrugada, Sonia, Claudio. Soy Luis, el camionero de Mar del Plata, volviendo de Comodoro y escuchando Radio Nacional. Un abrazo. Muchísimas gracias, querido Luis. Es un placer acompañarte a vos y a todos los trabajadores del volante sí. En las madrugadas de la Argentina. Porque nuestros amigos van cambiando emisoras, ¿no? A
claro.
medida que van transitando las distintas rutas en el país, se van encontrando con distintas emisoras de Radio Nacional y eso hace que estemos permanentemente conectados y que seamos compañeros incondicionales. Así que eso a nosotros nos da realmente mucho orgullo.
Bueno, eso nos hace muy federales, ¿no? Porque a medida que vas pasando a las provincias, vas encontrando una frecuencia amiga que es la de la radio pública. Por eso la importancia de los medios públicos, porque llegamos a cualquier rincón del país.
Buena madrunoche, Sonia, Claudio y los oyentes. Yo bien despierta, como pocas veces, escuchando dos programas de la Radio Nacional en estos horarios. Qué lindo escucharlos y que me hagan sonreír tal cual. Hay que expropiar a los gatos malos y a los leones malos y transformarlos en buenos. Hay que recuperar los animales, los colores y las palabras que nos quitan. Libertad, como la contextualiza Osvaldo Bayer. Un abrazo gigante a los dos. Nancy, nuestra querida amiga de Munro.
Muy bien, Nancy. Un abrazo grandote para Nancy. Quedan 8 minutos para las 4 de la mañana. Ahí va surcando los caminos de la Argentina. En plena madrugada profunda con su luz de noche, el sulky de Sonia, ¿hacia dónde nos va a llevar?
Un poquito por Santiago del Estero, un poquito por Misiones, porque para arrancar musicalmente nuestro diario de hoy hemos elegido a 2 exponentes de estas provincias, Rally Barrio Nuevo por un lado, Jorge Zuligoy por el otro, coincidiendo en un aire de triunfo de Miguel Brasco. La vuelta de obligado.
Noventa buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con tantos barcos, quién los pudiera, quién los pudiera, que los parió a los gringos una y gran siete. Navegar tantos mares, venir hacia el cuento. ¿Qué digo venirse al cohete? Hay una con los franceses, quien los pudiera, quien los pudiera. A ver vos, Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. ¿Quién los parió a los gringos? Una y gran siete. Navegar tantos mares, venirse al cohete.
¿Qué digo venirse al cohete?
Septiembre, todo el año nacional. La radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Hola, mi nombre es Natalia Brizuela César. Estoy aquí para presentarles el primer tema de mi autoría, que se llama No llueve nunca acá. Una mujer haciendo blues, una mujer catamarqueña. Saludos desde acá, desde mi tierra, al ranking argentino de canciones.
Let's go.
Track, ranking argentino de canciones.
Vamos a las noticias de la radio pública, primera hora del diario.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Desde hoy a las 14 estará abierta la inscripción para percibir el bono para trabajadores informales. Estará disponible durante todo el mes de octubre en la web de la ANSES o en la aplicación Mi ANSES todos los días de 12 a 22. Recordemos que los dos bonos de 47.000 pesos podrán percibirlos personas de 18 a 64 años que no cuenten con ingresos registrados ni perciban asistencia económica del Estado. Descubrieron una placa por la declaración de Museo ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Del acto participaron ministros, funcionarios y referentes de organismos de derechos humanos, quienes coincidieron en que este reconocimiento internacional es un antes y un después para las políticas de memoria, verdad y justicia.
Deportes. Hablamos del Inter Miami, juega la final, será esta noche la US Open Cup ante el Houston Dynamo en su estadio de la localidad de Fort Lauderdale, con Messi aún en duda por una molestia muscular que arrastra desde las eliminatorias sudamericanas habiendo jugado para la Argentina. El Tata Martino habló sobre el interrogante de la presencia del mejor jugador del mundo y dijo: puede entrenarse junto al resto de sus compañeros. En la última práctica estuvo más o menos bien. Hoy lo definiremos, si juega o no desde el arranque. Me sentaré con él, veré sus sensaciones y nos pondremos de acuerdo en lo mejor para todos, expresó el ex técnico de la selección argentina. Además, el Tata confesó: primero está el jugador, después la final y luego lo que se viene para el equipo. Esos son los tres puntos que tenemos que evaluar. Indudablemente hay futbolistas y futbolistas, y estos interrogantes son porque se trata nada más ni nada menos que de Leo Messi. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Esquel, Chubut, cielo nublado, temperatura 6 grados 7 décimas, sensación térmica 4 grados 5 décimas, humedad 54%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado con neblina, 8 grados 9 décimas, la temperatura 93%, la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Penas que tengo, que me matan y que no se van. Yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos, y a la luz de sus lánguidos ojos muchas noches de amor embriagó. Pero amigos, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Pero amigos, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Allí teníamos a Juan Carlos Rolón en la orquesta del maestro Francisco Canaro con un tango del año 1924 de Canaro y Juan Andrés Caruso, Destellos.
Destellos, Rolón, junto al maestro Francisco Canaro, el hombre que amó a Ada Falcón, se dice, ¿no? Y que por eso ella se fue, se recluyó en Córdoba. Bueno, muy bien, en nuestro espacio Tango a Tango, en el Diario Nacional, iniciando la segunda hora de este programa, que vamos hasta la hora 6, informando con una muy buena selección musical. 4:06 de la mañana, y le damos la bienvenida, como hacemos siempre, a...
A los de las 4. Bienvenidos, bienvenidas. Ya promediamos la semana y como siempre los acompañamos, en este caso abriendo una nueva hora juntos. Buen miércoles para todo el mundo.
Y aquí estamos. En un día que va a ser límpido, va a tener cielo diáfano, una jornada que va a llegar a los 18 grados. Ahora Sonia te va a dar con más detalles lo que va a pasar en esta hora, mientras te vas levantando, que se hace, yo sé que se hace un poquito difícil, no hay que levantarse de manera apresurada, mirando el techo, sino de costadito, te vas levantando de a poquito, te sentás en la cama, vas empezando a tomar conciencia de que comenzás un nuevo día. Y ya estamos en mitad de semana, ¿eh? Qué rápido que pasa todo. Mitad de semana, ya se acaba la última semana de septiembre. Este es el último miércoles de septiembre de la semana número 39 del año. Pensá que en 13 semanitas más estás ahí brindando, ¿eh? Y esperando el 2024. Antes la Navidad, naturalmente. Pero bueno, seguramente ya estás eligiendo el vestuario, te estás pegando una ducha o... preparando el desayuno para tu compañera o tu compañero. Después agarrás una buena bandeja con el mate cocido, con el mate, el café, algunas tostadas, algunas galletitas para hacerse unos mimitos y después salir al laburo y comenzar esta nueva jornada del martes 27 de septiembre del 2023. Del martes yo dije, no, miércoles. Que sea un buen día de miércoles y hagamos de este miércoles el mejor miércoles del mundo. Cuatro y ocho de la mañana, que se venga el Marqués de Alfeñique, por favor, con la parte deportiva. Ya vienen los deportes con el primer informe de Lautaro Villamori. Sonia, a las 4:09 casi, te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires para que ya estés presto a salir, ¿eh?
Tenemos el cielo despejado, la temperatura es de 8 grados 6 décimas, la humedad 94%, la presión 1016 decimal 8 hectopascales, no se registra viento en superficie y para hoy el pronóstico indica cielo algo a ligeramente nublado y una máxima de 18 grados.
Bueno, muy bien, y vamos recordando también los dos canales por los cuales nuestros oyentes y nuestras oyentas se comunican con la radio pública de esta manera.
Nuestro WhatsApp 113-870-7485 y como siempre los invitamos a dejar uno grabado en la línea nacional 0-810-222-0. 8.70.
Bueno, 4:10 de la mañana casi, Lautaro Villamor con la información futbolística y de otras disciplinas del deporte, el hombre de fútbol Pasión Nacional.
Decíamos en los títulos, Claudio, que hoy es una jornada con mucha actividad deportiva, con presencia de Defensa y Justicia en las semifinales de la Copa Sudamericana en Ecuador. En Ecuador el partido de ida de las semifinales a las 19 horas. El otro partido de las semifinales de la Copa Sudamericana se jugó ayer cuando Corinthians y Fortaleza igualaron 1-1, una revancha que se va a disputar el martes 3 de octubre. Además tenemos
el
hoy...
equipo de Voivoda Fortaleza.
Exactamente, exactamente.
El argentino Voivoda, aquel gran defensor de Newell's.
Sí, sí. Bueno, y en, y en Liga de Quito también tenemos entrenador argentino con Subeldía.
Exactamente, está Subeldía ahí, pero ojo con Defensa y Justicia.
Exactamente.
Vamos Bacari todavía.
Julio Bacari, un gran entrenador que lamentablemente creo que en algún momento no lo supieron bancar en otro equipo.
En Vélez.
Sí, me parece. Dígalo. No hay problema. Porque la verdad que lo que hace en Defensa y Justicia...
Es sensacional.
Es sensacional, sí.
Después
sí,
de haberlo tenido al flaco, al rubio, ¿cómo era? Me olvidé, Becachese.
En Defensa, sí, sí.
Claro,
sí,
a Becachese.
Sí. El hijo pródigo de Sampaoli.
De Sampaoli, exactamente. Claro, pues lo llevó al Mundial 18 de Rusia.
Tal cual.
Y después volvió a Defensa y Justicia y le fue bien. A BKC se le fue bien en Defensa y Justicia. No le fue bien en Racing, no le fue bien en Independiente, pero en Defensa le fue muy bien.
A las 21:30 de hoy juega por Copa Libertadores.
Aunque quiero decir algo.
Diga.
Defensa y Justicia ganó la Sudamericana con Crespo.
Sí, pero llegó al final Crespo, ¿eh?
Bueno, pero la ganó Crespo.
Es verdad, es cierto.
Es que es simpático Crespo.
Un gran jugador y bueno.
Es buen tipo. Por eso me quedé simpático.
Sí, es cierto que, a ver, tiene su mérito, también es parte, la verdad, que hay todo un trayecto que, bueno, algunas críticas no son a veces muy bien intencionadas. Que el equipo estaba armado, sí, es cierto.
Está bien, pero puso él su grano.
Y sí, totalmente.
3-0 goleada a Lanús. A Lanús de Subeldía.
A un gran Lanús.
A un gran Lanús, 3-0.
Tal cual. Ya nos meteremos en el próximo bloque con la parte vinculada a Boca.
Sí, claro.
Porque se viene un partido
mañana, claro.
Épico. Ya te voy anticipando que en el entrenamiento de ayer Almirón lo puso a Hanson. No quiere decir que vaya a jugar, lo probó a Hanson en lugar de Barco.
A mí me da la impresión que Almirón está tan fuera de órbita.
¿Sí?
O sea, yo siento eso.
Mirá, no ponerlo a Barco, que es el
Ojalá me equivoque. Yo prefiero equivocarme en estas cosas, son sensaciones que tengo. Vos lo ves a veces, hay técnicos que lo ves seguro, a Almirón lo ves como, no digo perdido, pero como que nunca sabes
incómodo,
no sabes qué va a pasar en el próximo minuto.
Sí, totalmente de acuerdo. Y amén de que, para poner este ejemplo...
No tengo
concreto,
nada contra él, está claro.
No,
me parece que es un buen tipo, es un buen técnico, pero...
Pero esto es hacer una crítica a lo que uno ve, no es tener nada en contra de
nadie. No, son sensaciones nada más, que espero equivocarme.
Bueno, la otra semifinal es hoy, 21:30, Fluminense Internacional.
Ah, ese va a ser un lindo partido.
Sí, partidazo, 21:30.
Muy bien, me encanta.
Pero bueno, Boca va a tener que jugar mañana un partido fundamental, va a ser transmisión de la radio, vamos a empezar a anticipar de qué... Bueno, por lo menos, ¿qué creemos nosotros que puede llegar a suceder?
Claro, totalmente.
Ayer ya un poco anticipábamos la lectura del encuentro diciendo que en la famosa frase Boca es Boca, en el sentido de que Boca no necesita, pero está comprobado, no, esto no es una opinión, Boca no necesita jugar bien para ganar.
No, ya lo he demostrado además.
Eso no quiere decir que Palmeiras quizás sea candidato.
Exactamente.
Pero con tranquilidad, muchachos.
Con tranquilidad, hay que estar con tranquilidad. Coincido contigo. Bueno, va a ser un gran partido que va a transmitir la radio pública con Jorge Godoy.
Sí, va a estar Jorge Godoy, bueno, Nicolás Álvarez y todo el equipo. Y también, sigo prometiendo, para el próximo bloque, para más adelante, hablar un poco de los árbitros de la fecha 7.
Muy bien.
Ayer, vos fíjate qué manera este muchacho... los ex-árbitros cuando se sientan a decir cosas, ya no sabés si operan... Sí.
Son todos operadores, vos sabés, los famosos canales deportivos que hoy lo compró una compañía norteamericana, todos los que trabajan allí, la gran mayoría son todos operadores, no son periodistas.
Bueno, el árbitro...
La gran mayoría, dije, porque no quiero, una gran mayoría son operadores.
Lo digo por Pablo Lunati.
Bueno, está bien, pero opinan todos. También el flaco, ¿cómo se llamaba el flaco que también dirigía el de Rulitos? Luis, ayúdame.
Sí, bueno.
De los árbitros. El que tiene Rulito, que tiene melena, Rulito, bueno, no me acuerdo ahora.
El tema es el siguiente. Ayer se dieron a conocer. Anteayer, lo que dijo Lunati fue que Chael Falcón Pérez iba a dirigir el Superclásico.
Bueno, se equivocó de acá a la China.
Lógico, si va a ser central.
De acá a Zanzíbar, donde nació.
Pero bueno, ya estaremos repasando. Es difícil decir quién es el mejor árbitro hoy.
Claro. Para mí es pésimo el arbitraje argentino en general. No se puede decir quién es el mejor árbitro.
Coincido.
Digamos, el mejor árbitro entre todos los mediocres que hay.
Coincido.
Porque son arbitrajes mediocres los del fútbol argentino.
Y se dejan influenciar demasiado por los...
Por el VAR.
Por el VAR, demasiado.
Sí, totalmente.
Demasiado.
Hay mucha falta de personalidad en los árbitros.
Eso es.
Falta de personalidad.
Porque aparte no hay un equilibrio. Vos sabés que a mí una vuelta un árbitro, te estoy dando una facultad, hace años atrás, me dijo, cuando el árbitro es protagonista es porque dirigió mal.
Claro, claro.
Y vos fíjate que están... entre los árbitros que no tienen personalidad y los que son los que hacen show, que quieren ser protagonistas.
Castrilli era un buen árbitro, pero a veces por querer ser el protagonista
quería figurar.
Claro, quería figurar. Castrilli era un buen árbitro, pero a veces se pasaba la ronca. Recuerdo un River de Newell que ganó Newell 5-0, terminó expulsando 5 jugadores de River, entonces se terminó el partido, no puede jugar 6 jugadores contra 11. Terminó expulsando 5 jugadores de River.
Sí, después pasa con árbitros que afuera, porque por ejemplo en el Mundial pasado, uno de los árbitros fue Rapalini.
Sí.
No, yo creo que dirigió bien. Ahora, sí. En el Mundial.
Sí.
Pero se ve que en el Mundial, vos fíjate que en el Mundial no te rodean como acá.
No, para nada.
El cuarto árbitro, el VAR, el ABAR, que son los asistentes. Bueno, hay mucha tela para cortar. En un rato lo hablamos.
En un ratito lo hablamos. 4:16 de la mañana, 4:17. Bueno, vamos con algunos de los temas del día. Bueno, el más importante, apoyo para los trabajadores informales, dice Página 12, tras anunciar medidas de recuperación del ingreso para trabajadores con sueldos bajos, jubilados, beneficiarios de la AUH, Progresar Trabajo, monotributistas, autónomos y pymes, el gobierno extendió la ayuda a los informales, que van a cobrar 94.000 pesos en 2 cuotas, octubre y noviembre. Los fondos van a salir de un adelanto de ganancias de los bancos y financieras, los más favorecidos por la devaluación que impuso el FMI. El arma secreta de Massa contra las corridas, el gobierno lanza el dólar vaca muerta. El fin es dispersar la incertidumbre en el sector y asegurar un flujo de divisas que desactive la presión cambiaria. Esto también lo destaca el diario Página 12. La trama política del atentado a Cristina, vuelco en la causa por la declaración de Brenda Uliarte. Vinculó a Sabac Montiel con Gerardo Milman y Revolución Federal. Él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, afirmó la expareja del hombre que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Uliarte, quien está acusada como cómplice del atentado, confirmó los vínculos con la agrupación ultraderechista y mencionó a Milman como parte de quienes financiaban para agitar y armar quilombo. ¿Sí? La misteriosa llamada a Carolina. Carolina, que era la secretaria, cuando hablaban de una tal Carolina, se refería concretamente a la secretaria de Milman. Uliarte dice que lo escuchó a Sabac Montiel hablar con una chica de nombre Carolina, refiriéndose, bueno, el enigma es si se refiere a Carolina Gómez Mónaco, la ex Miss Argentina, asesora del diputado del PRO, que trabajó con él en un cargo clave en el Ministerio de Seguridad cuando lo dirigía Patricia Bullrich. Un peritaje oficial abre una luz de esperanza para Milagro Sala. Reconoce que no puede ser intervenida en Jujuy. No está muy bien Milagro de salud. Ahora vamos a escuchar a la Rashid en un rato y también vamos a escuchar a su abogada, Alejandra Cejas. Un peritaje oficial abre una luz de esperanza para Milagro. La dirigente debe ser sometida a una operación compleja que solo se realiza en 4 centros de salud del país. Sus abogados reclaman urgente traslado a La Plata, al hospital italiano. Su salud se agrava, define el juez Catán. La nota la escribe nuestra querida amiga, compañera Patricia China. Los discursos de Cristina Kirchner, el valor de la palabra, se presentó el libro Mensajes y cartas militantes en la confitería El Molino. Bueno, lo de Ramiro Marra, la verdad, lamentable, es impresentable ese muchacho, ¿no? Diciendo que Pacapaca tiene tendencia política porque la madre, que es profesora de historia, se lo dijo. Bueno, quiero decir que la madre debe ser una mala profesora de historia. Vamos a convenir eso. Y que Marra es un burro que no ha leído Historia Argentina. Y que ha dicho, además, hablando con el periodista que le hacía la nota, dijo, yo soy español. Yo soy español. Bueno, andate a España, Marra. No seas candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, andate a España. Si sos español, andá a presentarte dentro de unos años como alcalde de Madrid y te dejás de joder. En serio. Sos muy poco serio. Sos impresentable. Quiero decir que Marra se dedica a los negocios financieros. Maneja mesas de dinero, se dedica a los negocios financieros y tiene un mailing que te manda información financiera, Leo Villamor, te manda información financiera al tipo y te invita a hacer negocios financieros con él, ¿sabías? A eso se dedica Marra.
Sí.
Se dedica a eso. Por supuesto que es un impresentable. Hubo críticas de funcionarios e historiadores por su cruzada contra el canal infantil y salió al cruce la directora de contenidos de Pacapaca, Jessica Tritten, dándole duro y parejo a Marra, diciendo que tiene que leer un poquito de historia argentina. Tiene una ignorancia supina, Marra. Es impresentable realmente. Y todavía mirándote y como tomándote el pelo. Pero ojo, él se hace el boludo, pero no tiene nada de boludo. Es un ser peligroso, es un ser temerario, Marra. Es un ser muy temerario, Marra. Te mira con esa cara de como que yo no hice nada. Es un ser jodido, ser jodido. A veces hay que tenerle temor a quienes tienen cara de boludo, ¿eh? Atento con eso, ¿eh? Hay que tenerles temor porque te patean por atrás, ¿eh? Te patean el traste por atrás. Bueno, 4:21 de la mañana en toda la República Argentina. Decía algo muy interesante, hoy va a haber un gran acto en la localidad bonaerense de Ensenada, ¿sí? Compañeros, compañeras, este miércoles 27 de septiembre tenemos el relanzamiento de la campaña de Kicillof y de Sergio Massa en Ensenada. Dice el mensaje, vamos a explotar la cancha de Cambaceres para recibir a Massa y a Axel junto a todas las organizaciones de la patria. Es el otro, movimientos sociales y una representación muy importante del movimiento obrero. Fiesta militante de cara a octubre, ya a las 9 de la mañana un grupo de militantes van a estar en el estadio para aportar a la organización del acto. Va a haber un punto de encuentro para salir hacia Ensenada a las 12 del mediodía y a las 13 ingreso al estadio de Defensores de Cambaceres para el acto que va a comenzar a la hora 15. A propósito, con la radio pública habló Mario Secco, el intendente de Ensenada, al expresar que Massa nos representa y vamos a tener un triunfo contundente en octubre. Sergio Massa y Axel Kicillof serán los principales oradores de un acto que la coalición oficialista organiza para esta tarde, allí en Ensenada. En tanto, Secco, quien será el intendente anfitrión del evento, agregó que dicho acto será multitudinario, de manera que va a explotar la cancha de Cambaceres de militancia.
Bueno, claro, nosotros teniendo un gobernador competitivo, un gobernador que está afilado, que está caminándose toda la provincia y está haciendo un planteo muy inteligente, por supuesto que suma para lograr el triunfo que queremos todos a nivel nacional. Y los que están haciendo también los intendentes están acelerando, están, vamos a decir, primero se calentaron los motores y ahora vamos a acelerador a fondo. Entonces, la verdad que se está revirtiendo esto, y hay una, también hay una situación que se va generando en nuestras ciudades, que nos toca gobernar, que tenemos toda la responsabilidad. Yo le decía a algunos colegas de ustedes, primero íbamos nosotros a generar el debate con el vecino para que nos vote, y ahora el vecino mismo está parándose y nos abraza y nos dice, no, vamos con Massa, hasta el pensamiento más duro entiende que vamos con Massa o si no, votás la derecha y la recontraderecha y qué sé yo qué de derecha, pero la verdad que cualquiera de esos te promete palos y ajustes, ¿no? Como siempre. Estos son guapos con los que necesitan, con el pueblo que tiene sus necesidades. A ellos le prometen garrote y ajuste, sacarle la educación, sacarle la salud. A ellos le prometen todo, al pueblo argentino le prometen todo, ¿no? Todos los ajustes, más ajustes, y la verdad que, de eso tenemos mucha experiencia ya en los años que hemos vivido, de cómo es la derecha en este país. No es solamente la derecha saqueadora de Macri, sino también otras derechas que gobernaron camufladas en distintos partidos políticos tradicionales y después nos llevaron al derrumbe y nosotros conocimos el hambre y la miseria hasta los huesos. Así que no queremos volver a eso, ¿no? Por eso estamos todos y unidos, y estamos unidos para interpretar claramente quién es el que nos representa. Nos representa Massa y vamos a tener un triunfo el 22 de octubre, un triunfo contundente. No vamos a entrar terceros, sino vamos a entrar primero. No tengan duda que estamos trabajando para entrar primero, ¿eh?
Ahí está la entrevista a Mario Seco dialogando con la radio pública. Massa nos representa, dijo, y vamos a tener un triunfo contundente en octubre. Otro de los temas, diputados, arrancó el debate sobre la reducción de la jornada laboral. La Comisión de Legislación Laboral analiza 7 proyectos del oficialismo y la oposición y habló la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Kirchner Kelly Olmos. Dijo que reducir la jornada laboral permite aumentar los puestos de trabajo. La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se refirió al debate que se lleva adelante en el Congreso sobre la reducción de la jornada laboral. Vamos a escuchar a Kelly Olmos.
Es uno de los temas donde la legislación laboral argentina está más atrasada, porque la nuestra es del año 29, va a tener prácticamente un siglo, y en ese siglo no solo ha avanzado esta legislación a nivel mundial, sino también lo que ha avanzado mucho es la productividad de la economía, claro, argentina. Uh-huh. Y este mecanismo de reducción horaria con el mismo salario implicaría un mecanismo de redistribución de ese incremento de la productividad que se ha dado. Y que nosotros, por ejemplo, para el periodo 1960 hasta la actualidad, estimamos en un incremento del 52% de la productividad. Es decir, que realmente, digamos, el sector del trabajo merece recuperar una parte de ese incremento. Efectivamente, permitiría la posibilidad de habilitar nuevos puestos de trabajo y también de un mayor equilibrio en cuanto a las tareas de cuidado que se dan en el hogar y que habitualmente en estas condiciones quedan excesivamente puestas como un sobrecargo sobre las mujeres.
Ahí está la palabra de Raquel Kirchner Kelly Olmos hablando de la reducción de la jornada laboral. Sostiene la ministra que reducir la jornada de trabajo permite aumentar los puestos laborales. Bueno, muy bien. Vamos ahora con Alejandro Ponlesica, director ejecutivo de la Radio Pública. Se lleva a cabo el primer encuentro de radios públicas en Radio Nacional. Justamente Alejandro Ponlesica señaló, desde hace bastante tiempo veníamos pensando que no existía un Consejo Federal de Radios Públicas, en tanto se está formando la Asociación Civil de Radios Públicas y vamos a asistir a ese nacimiento. Fueron visitados por el secretario de Medios, Ross, y por el jefe de gabinete, Agustín Rossi, junto a directores y gente valiosa que hace la radio pública en toda la Argentina. Alejandro Ponlesica.
Lo más importante es que desde hace bastante tiempo venimos pensando que no existía un Consejo Federal de Radios Públicas, que no es el caso de televisoras, que la televisión tiene su Consejo Federal hace muchísimo tiempo. Hay muchísimas emisoras públicas, solamente pensar que cada universidad tiene la suya, radios provinciales, radios municipales, y nos parecía que era bueno llegar a esta proposición. Después de bastante tiempo, hoy se está creando la Asociación Civil de Radios Públicas. y bueno, vamos a asistir a ese nacimiento y a partir de ahí vamos a tener la visita del secretario de medios, del jefe de gabinete, y hay un montón de directoras y directores de Radio Nacional de todo el país, de radios universitarias, y estamos conectados también por streaming con directores y con gente que hace la radio pública en toda la Argentina.
Bueno, ahí está la palabra del director ejecutivo de Radio Nacional, Alejandro Ponlecica, donde habló del primer encuentro de radios públicas en Radio Nacional con la asistencia del secretario de Medios, Juan Ross, y el jefe de gabinete, Agustín Rossi. 4:30 de la mañana, en estos momentos, por LU4 Nacional Patagonia Argentina, Rosario Lufrano, la presidenta de Radio y Televisión, le respondió a Ramiro Marra diciendo que lo que hay es una ignorancia maliciosa. Se refirió Rosario a la conformación del Consejo Federal de Radios Públicas, el cual se firmó ayer en Radio Nacional con la presencia del candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, al señalar: la felicidad de un sueño cumplido es la que tenemos todas y todos, en tanto nos acompañan los directores de las radios públicas del país. Agregó Lufrano: acá hay muchos perdedores que han luchado por decir quiénes somos. Mientras ellos piensan en hacer torres, refiriéndose a Marra, en el negocio, nosotros pensamos en la identidad y en lo nacional. Rosario Lufrano.
Yo creo que empecé a hablar con la mamá y contarle a la mamá: mire, señora, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto. Le vamos a contar quiénes somos. Porque se ve que leyó una historia contada por los que nos conquistaron, evidentemente. Pero siempre hay otra historia, ¿eh? Hay otra historia y se la tenemos que contar, porque si no, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Pero acá hay muchos perdedores que han luchado por decir quiénes somos. Ahí vamos, a nuestra identidad. O quieren hacer torres. Lo que pasa es que hay un conjunto que piensa en el renegocio. Nosotros pensamos en la reidentidad y en re Radio Nacional.
Sí, también hay algo muy evidente, que solamente piensan en lo que es CABA y que es un edificio solamente para Buenos Aires, en ese caso.
Claro, es que ellos creen que Radio Nacional es esto, donde estamos ahora. No tienen idea, ¿eh? Yo creo que hay una gran ignorancia. En algunos casos ignorancia en el buen sentido, en otros ignorancia tendenciosa, capciosa, maliciosa. Bueno, me hago que no sé, así puedo cerrar.
Ahí está, lo que hay es una ignorancia maliciosa, tal cual, ¿eh? Tal cual, ignorancia maliciosa por parte de este impresentable de Ramiro Marra. Todas las polémicas del youtuber devenido en candidato, de cambiar la ESI, por ejemplo, por mirar porno, al Mi Mamá Me Dijo, todos los papelones de Ramiro Marra, lo destaca Página 2, el candidato a jefe de gobierno porteño por la ultraderechista Libertad Avanza, suele hacer gala de su tono elocuente, perspicaz, pero muchas veces el tiro le sale por la culata y queda ahí. Queda en aguas de borrajas, en offside, y esta semana volvió a quedar en la mira por sus dichos sobre Paca Paca de la TV pública. A propósito, habló Jessica Tritten, la querida compañera, la gerenta general de contenidos públicos y creadora del canal Paca Paca, respondió a los polémicos dichos de Marra sobre el canal estatal al señalar que es o es adrede o no aprobó la primaria, ya que puede ignorar los contenidos de Paca Paca, porque como persona adulta tal vez no tiene acceso, pero lo que sí me preocupa es su ignorancia respecto a los procesos históricos de la Argentina. Como candidato, agregó Jessica Tritten, Marra tiene el deber de conocer la historia nacional. Hoy dijo que era español, Marra. Hoy dijo que él era español. Entonces sentí ofendido porque era español. Bueno, andate a España, Marra. Andaste a España y dentro de unos años te presentás como alcalde ahí en Madrid. Bueno, así le contestaba con contundencia la compañera Jessica Tritten.
Tiene dos aristas su retórica, digamos, ¿no? Porque una arista es la en la que habla sobre, bueno, el mismo concepto de Milei, la motosierra, no solo de los medios públicos, sino de todo el andamiaje estatal. Esa es la línea más, digamos, más violenta, de la motosierra y recortar todas las funciones del Estado. Por supuesto que ahí entran los medios públicos. Hay otra candidata que también dice lo mismo. Ya sabemos, su jefe de campaña es Hernán Lombardi, así que sabemos ya lo que hizo en los medios públicos. Entonces hay como una línea, digamos, de los dos candidatos de la derecha y de la ultraderecha con los medios públicos que ya lo venimos escuchando. Y esto en particularmente de Marra, que es el candidato por la ciudad, digamos, así que no tendría injerencia a nivel de los medios públicos nacionales, pero sí habla de una ignorancia supina respecto de los tratamientos, no solo de los contenidos de Pacapaca, puede ser eso, porque puede no ver Pacapaca, es un adulto que quizás no está en contacto con la televisión infantil, pero sí lo que me preocupa es que es un candidato y su ignorancia respecto de los procesos históricos de la Argentina. Vos hacías una lectura de un tuit, yo lo que decía es que la Revolución de Mayo y la independencia es un proceso histórico, la conformación del Estado argentino, la conformación del Estado nacional es otro proceso histórico, los realistas pertenecen a la primera parte, digamos, y la gran inmigración, una llegada importante de españoles, pero también de otros países, forma parte de otro, y hace una mezcla absoluta de esto. Entiendo yo que es adrede, porque eso se explica tanto en el nivel inicial como en el primario y secundario. Zamba particularmente es un dibujo animado que trabaja los contenidos del nivel primario, y esas diferencias entre procesos históricos te las explica Zamba porque te las explica la escuela, así que yo entiendo que es adrede o que no aprobó la primaria.
Ahí está, ¿es adrede o no aprobó la primaria? Jessica Tritten saliendo al cruce de este cara dura de Ramiro Marra, de este muchacho que muchas veces, diciendo lo que dice, le sale el tiro por la culata y queda en agua de borrajas. Bueno, habló nuestro compañero, querido compañero Gustavo Campana, sobre los dichos de Ramiro Marra, al expresar el nivel de ignorancia es mayúsculo por parte de Ramiro Marra. Periodistas y dirigentes políticos se manifestaron en contra de las declaraciones del legislador porteño y candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la ultraderecha, Ramiro Marra, quien consideró conveniente cerrar la TV pública y el canal Pacapaca porque ahí dicen que los españoles son malos. Qué impresentable que es Marra, realmente. Bueno, Gustavo Campana, nuestro subdirector, dijo que el candidato Marra tiene un grado de ignorancia histórica y política mayúsculo. Gustavo Campana decía esto en la radio pública.
Un grado de ignorancia histórica y política casi mayúsculo.
Burro en serio este, me parece.
Sí, termina siendo lo que dijimos en la columna de ayer, un provocador profesional y punto.
Claro.
Y nada más. Claro. Y nada más. Con muy poco de ese sustento que se completa en el reportaje diciendo que en realidad lo que él le está diciendo de Pacapaca se lo dijo su mamá.
Claro, nunca lo vio.
Su mamá,
claro.
Nunca lo vio. Pero digo, estamos hablando de la colonia de 300 años de dependencia colonial de España, donde se masacró en el primer genocidio a prácticamente 70 millones de seres humanos, estamos hablando de toda América Latina y de sus originarios, y no eran los malos, digo... No se trata de los españoles, se trata de esa España monárquica que tomaba a toda América Latina como un espacio donde tenía mano de obra esclava, materia prima, donde se afanó todo el oro y la plata de Potosí, donde y la liberación implicaba, sí, obviamente, una disputa entre buenos y malos. Habrá que decirle... Mirá vos cómo estoy linkeando. Cómo estoy linkeando cosas.
No, vos se te chispoteó todo.
No, pero es que te
nunca
te
lo hubieras imaginado.
Te pone loco esto.
Su jefe político se autodenomina el zorro libertario, tomando como ejemplo a Guy Williams.
Claro.
Estamos hablando de la etapa colonial y justamente... de un momento donde en el marco de la defensa de la justicia, el hombre se oponía justamente a todos los arrebatos que en el siglo XIX ya llevaban 300 años y que había que terminarlos de alguna manera,
claro,
¿no?
Además, independencia.
De alguna manera. Bueno, es increíble lo que acabamos de escuchar.
Ahí está la palabra de nuestro querido compañero Gustavo Campana, subdirector ejecutivo de la radio pública. Vamos a hablar del tema Milagro Sala. Hay un peritaje oficial que abre una luz de esperanza para Milagro, reconoce que no puede ser intervenida en Jujuy. Milagro está empeorando, esto dicho por Jorge Rayita, ayer lo publicó en un tuit, está con un edema generalizado. Estoy publicando de urgencia con su autorización, con el fin que se tome conciencia. Jorge Rashid, exigía el traslado inmediato al Hospital Italiano de La Plata, donde puede ser atendida Milagro antes que sea tarde y se complique. Además, pedía el indulto al presidente de la República. ¿Sí? Rashid, quien comunicó que Sala está postrada en su domicilio con arresto por las causas que le endilga el gobernador radical Gerardo Morales y otro. Lo de Milagro pasa de castaño a oscuro, ya que lleva 8 años presa y hace 9 meses pedimos el traslado por razones de salud y no hemos tenido respuesta. Jorge Rashid.
La verdad es que lo de Milagro ya pasa de castaño a oscuro, lleva 8 años presa. Hace 9 meses pedimos el traslado por razones de salud y la verdad es que no hemos tenido respuesta. Y hubo 5 juntas médicas en ese lapso. Con médico forense que dijeron que estaba mucho mejor, pese a que nuestros asesores, nuestros colegas, tanto del Centro Pompidou de París como es el doctor Chasquez, que una eminencia cardiovascular en el mundo, dirige el Centro Pompidou de Buenos Aires, de París, se metió en el tema. El doctor Gural, de acá de la Fundación Favaloro, también hicieron diagnósticos y propusieron tratamientos urgentes para la obstrucción venosa profunda. Y la verdad es que es una situación muy difícil para Milagro, porque además ahora se está edematizando y además le siguen lloviendo juicios supuestos por los cortes de ruta norte, se lo adjudican a ella, así que como si fuese una mujer que tuviese todo ese tipo de poder hasta este momento, ¿no? La verdad es que yo no logro entender la mentalidad de este personaje, que es el gobernador. Hoy está llevándose a cabo un nuevo juicio. Estaba citada ayer para un juicio, hoy la iban a llevar a tribunales todo el día. Yo, junto con el doctor Néstor Martiarena, el psicólogo, lo impedimos, junto con los abogados Duarte y Cejas. Y la verdad es que, ¿saben? El tribunal, entonces, hoy se traslada a la Casa de Milagro para juzgarla ahí. Es una cosa totalmente infame. Una mujer que ha perdido a su hijo Sergio hace 7 meses... y a su marido de toda la vida, nuestro compañero Raúl Noro, hace menos de 2 meses. Así que, sí, la situación es muy compleja.
Ahí está la palabra de Jorge Rashid, el médico sanitarista, el compañero Jorge, quien dialogaba con Radio Nacional Mendoza. Vamos a escuchar ahora, a propósito de la salud de Milagro, un audio de la abogada de Milagro, Alejandra Cejas, desde Jujuy, sobre el deterioro en la salud de la compañera Milagro Sala. Alejandra Cejas, esto decía.
Mi estimada, ¿cómo te va? Bueno, la situación es esta. Hoy tenemos audiencia porque introducen pruebas por el juicio de Campos Verdes y ayer Ariel pidió que la audiencia no se haga por la situación de salud de Milagro. Ayer se viralizó la foto de ella. Esto ya viene hace como 3 semanas. El cuerpo está toda hinchada, está mal. Eso es el sumale que le empezaron a salir, manchas blancas, manchas en el cuerpo, tiene taquicardia, la verdad que está muy deteriorada de salud. Y después el problema es que esto no se va a frenar hasta tanto no se le intervenga y no se haga lo que ya ha recomendado el médico de Favaloro, que es el doctor Gural, en cuanto a las 2 operaciones que hay que hacer. Y eso sumale que el doctor Chasquez, que es un médico argentino que reside en Francia, que son 2 eminencias en flebología, ya lo explicaron, hay que poner una red para la trombosis y el coágulo que no se puede diluir con medicamentos. Esto está aprobado desde el año pasado. Y el tema de los bypass que hay que ponerle, porque la vena cava hoy está obstruida y sin eso tiene riesgo de pérdida de la pierna. Entonces la situación es muy delicada. Y a la Junta Médica nosotros ya la hemos recusado, porque cada vez que se reúnen con Milagro solamente para hostigarla, se niegan sistemáticamente a hablar con los médicos especialistas. Nosotros los pusimos a disposición, hemos puesto los estudios a disposición, los diagnósticos, hemos puesto todo a disposición. Pero bueno, la Junta Médica del Poder Judicial son testigos del MPA cuando la querían trasladar al servicio penitenciario. Entonces dejaron su rol de peritos para convertirse en testigos de parte. Entonces no dictaminan con imparcialidad. Y la última audiencia ha sido la verdad aberrante, porque la llaman a Milagro, la piden verlo, van a verla solamente para hacerle preguntas, hostigarla, la maltratan. No tiene sentido, porque hay gente que no está preparada. O sea, y el juez de ejecución lo único que les preguntó es si había capacidad técnica para operarla en Jujuy. Ella se explicó que no hay capacidad técnica para operarla en Jujuy. El grado de complejidad que tienen las intervenciones de Milagro exigen que sea hecho por una institución preparada, y en Argentina hay 4 o 5. Y los costos de la intervención son incalculables. Por eso se optó por el italiano, que son costos más reales para Mila que paciente, digamos. El Estado no se hace cargo de los costos de la operación. No solamente no se hace cargo de los costos de la operación, que ni siquiera se hacen cargo del tratamiento, porque el tratamiento se hace de manera particular, cuando el Estado debería hacerse cargo porque está detenida bajo custodia del Estado provincial. Así que nosotros lo único que nos queda es seguir pintando que se la traslade al Hospital Italiano de La Plata, que ya hizo la admisión, y se le intervenga lo más pronto posible. Si no se resuelve el tema del bypass, los bypass que le tienen que poner, corre riesgo no solo su vida, corre riesgo de su pierna, y la verdad que su estado de salud ha empeorado significativamente, y la Junta Médica debía el informe médico desde el mes de diciembre del 2022. Lo presentaron ahora, un absurdo, hasta yo que no soy médica lo entiendo y lo rechazamos como tiene que ser, pero el problema es que están jugando con una vida humana y están jugando con la vida y con la salud de Milagros, y esto no va a parar hasta que se resuelva esa situación.
Ahí está la palabra de la abogada de Milagros Sala, Alejandro Ceja. Es dura, dura en el relato, hablando del deterioro en la salud de la compañera Milagros Sala. Bueno, un peritaje oficial abre una luz de esperanza para Milagro. Reconoce que no puede ser intervenida en Jujuy. La dirigente, reiteramos, debe ser sometida a una operación compleja que solo se realiza en 4 centros de salud del país. Sus abogados reclaman un urgente traslado a La Plata, que ya tiene la admisión. Su salud se agrava. Tiene que definir sobre este tema, este delicado tema, el juez Catán. 4:46, casi 47.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Doña querida, todo oídos a las 4:47.
Claudio César, vamos a seguir paseando por el país, si te parece, visitando amigos, amigas que nos escuchan en distintos rincones de nuestra patria. Por ejemplo, en Mendoza, mira, ahora el cielo está despejado, la temperatura es de 8 grados 6 décimas, la térmica 7 grados 5, la humedad 52%. Y para hoy, el pronóstico que indica 23 grados de máxima con cielo despejado.
¡Epa! Muy bien.
Linda jornada.
Linda jornada, claro que sí.
En Rosario, provincia de Santa Fe, ahora el cielo está despejado, fresco y muy. 4 grados 4 la temperatura, la térmica 3 grados 2 décimas.
¡Oh, miércoles!
La humedad 96% y el pronóstico que indica un miércoles con 23 grados de máxima y cielo algo nublado, entonces, por la ciudad de Rosario. En Buenos Aires, en tanto, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos el cielo despejado, 8 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 92% y afortunadamente sin viento en superficie.
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. En Buenos Aires ya lo dijimos, ¿no? Sí, yo estoy en la nube, en las nubes de Úbeda, como decía el senador Sadi.
Menos mal que no dijo en las nubes de Buenos Aires, porque digo, no me escuchó, si
acabo
de decir
que está despejado. No, por eso estoy en las nubes de Úbeda. Vamos a los mensajes, Sonia.
Vamos a mandarle un beso enorme, mira, hablando de Rosario, a nuestro querido Rodolfo, ahora un candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, dice que es español, que se radique con el querido rey en Abu Dhabi y con el mentor. El querido rey, obviamente, entre comillas, ¿no?
Claro.
¿Te acordás de eso, querido rey?
Mamita querida.
Por favor.
Lo de Macri, en el día de la, justo en el día de la independencia,
claro,
¿no?
Sí,
y cuando
sí.
se le cayó la bandera encima, que le golpeó la bandera, era una señal, ¿eh?
Obviamente.
Era una señal.
Que no te quepa ninguna duda.
La bandera se tomó la revancha.
Un abrazo fuerte también para Adrián, nuestro amigo de Tucumán. También por aquí nos dicen a través de nuestro WhatsApp, buenas madrugadas, Sonia, Claudio y demás integrantes del equipo. Soy Edgardo, de Villaluro, otro más. El libertario candidato a intendente de la ciudad de Buenos Aires, don Ramiro Marra, en sus conceptos sobre los medios públicos, Marra en sus ideas sobre lo que es pertenecer a una nación. Marra al decir que él es español y nosotros lo insultamos. Marra al decir que Paca Paca es un dibujo, cuando en verdad es un canal educativo. Marra, Marra y Marra, es decir, Marra no es su apellido, es su adjetivo calificativo.
Impresionante, ¿eh?
Un beso, Edgardo. Gracias.
Impresionante. Abrazo, Edgardo. Abrazo, compañero Edgardo.
Buen miércoles, Claudio, Sonia, queridos. Un gusto verdadero escucharlos. 3 grados en Miramar. Muchas gracias por la respuesta de siempre, José Luis, nuestro profe amigo. Gracias, querido profe. Un abrazo fuerte para vos.
Abrazo, Aguilera.
Hola Sonia, Claudio, un abrazo enorme desde San Rafael, provincia de Mendoza, aquí cocinando pancito para salir temprano a repartir. Carlos, el panadero sanrafaelino.
¡Apa! Muy bien, mirá vos, de San Rafael, muy bien.
A vender mucho, Carlitos, que tengas una gran jornada. Hola Sonia, Claudio, Marra se hace el burro para chocantear a todos y distraernos para que estemos hablando de él. Gracias por la compañía, un abrazo desde Salta, nos dice Nora Eugenia. Buen día, Sonia, Claudio, hace un frío tremendo aquí en Chaco, hay mucho viento. Besitos, Fernando. Un abrazo, Fernando, muchísimas gracias. Un gusto saludarte, como siempre. Uno más por aquí, buenas madrugadas, Claudio, Sonia, yo a miércoles. ¿Cómo se nos pasan las semanas? Siempre bien acompañado por ustedes. Muchísimas gracias por estar. Cariños y abrazos, Alberto de Malargüe. Y mira, se suma uno más por aquí, Juan
Dale.
José, de Bahía Blanca. Mucha niebla en la ruta 76 entre Olavarría y La Madrid. A saber, entonces, Juanjo, muchísimas gracias por el dato y mucha precaución. Para quienes transiten, entonces, la 76 entre Olavarría y La Madrid, a tener ojo con la niebla.
Bueno, muchas gracias. Acá un querido amigo que nos está escuchando, José Espada, el corsario, como lo llamamos nosotros, dice, querido amigo, te mando un abrazo enorme, qué alegría escucharte y escucharlo a Alejandro Ponlecica, con el que fuimos compañeros de secundaria en el Sarmiento. Como español que soy nacido en Málaga y argentino naturalizado por convicción y no por conveniencia, como este mesa dinerista y broker berreta de Marra, te afirmo que Marra para los españoles es un gilipollas, que junto con el otro demente de Milei, dice José Espada, aplican la regla de los 3 días. Cada 3 días instalan una polémica para que se hable de ellos y no de qué planes tienen realmente en beneficio de la gente. No hay que darles propaganda gratis. Son esos ignorantes, ambiciosos y títeres de los buitres de siempre. Abrazo enorme y argentino, José Espada. Un abrazo grande, corsario. Un abrazo grande y gracias por tu mensaje. Te lo agradezco muchísimo. 4:52, hay una amiga en puerta. A ver de quién se trata. Lo.
Buen día, Claudio. Buen día, Diario Nacional. Acá Patricia Lapienjo Sapia, cantora, para contarles que el sábado 30 de septiembre a las 21 horas vamos a estar presentándonos en el Club Atlético Fernández Fierro, el CAF, presentando mi nuevo disco Epifanía junto a Leandro Pitu Marquesano, que está en la dirección musical y el piano, Daniel Massa en bajo, Fabián Sapo Miodownik en batería, Manuel Sosa en guitarra, Mariano Rizzo en percusión, y las voces invitadas de Dorita Chávez, Viviana Escarlaza, Amanda Kerber, Mateo Correa, Agostina Bruno y en un tema invitado en el bajo Lucas Homer. Los esperamos a todos y a todas para compartir estas nuevas músicas que están rodando ahí en las plataformas digitales desde hace poquito tiempo. Abrazo enorme.
Lapienjo Sapia, en el CAF el sábado, haciendo el tema que le da el título al álbum, Epifanía.
Pensó y dijo que tal vez podría verse feliz. La luz matinal luego su gesto reñe. Salió a danzar por la casa sin querer. Sentir, dijo, está bien. Vivir esperando que un mate se voy, cayó el muro de Berlín. Salió a jugar sin premios y sonreír. Se levantó, salió a vivir tan nueva como nació. Traversa toda la vida, siempre espera la zapada, un asombro, una mentira, realidades que se asoman por el sol, un elipsis a la vera.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
El triunfo de los nacionalistas de Franco sobre los republicanos en la Guerra Civil Española, que se extendió desde 1935 hasta 1939, provocó una inmensa diáspora de los derrotados. Fueron 500,000 los que atravesaron a pie la frontera con Francia y otros tantos los que lo hicieron por otras vías al final de la sangrienta contienda. Argentina se benefició con el arribo de importantes intelectuales, algunos de los cuales ya colaboraban con los medios periodísticos de nuestro país y publicaban acá sus libros. Llegaron juristas como Luis Jiménez de Azúa, historiadores como Claudio Sánchez Albornoz, pedagogos como Lorenzo Luzuriaga, sociólogos como Francisco Ayala, escritores como Rafael Alberti, Ramón Pérez de Ayala, Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, Arturo Serrano Plaja, Rosa Chacel o Ricardo Baeza, músicos como Manuel de Falla, dramaturgo como Jacinto Grau y Alejandro Casona, artistas plásticos como Luis Joanne, Manuel Colmeiro y Alfonso Castelao, y numerosos actores y periodistas, y etc. También el célebre filólogo Ortega y Gasset había sido tan bien recibido en sus anteriores visitas, pero esta vez sufrió, a raíz de declararse imparcial, el enardecimiento de las posiciones encontradas ante las guerras españolas y mundial. Pero también hubo intelectuales y artistas argentinas que apoyaron a la facción nacional, es decir, franquista. Entre ellos Manuel Gálvez, Leopoldo Marechal, Alfonso de la Ferrer, Ignacio Anzuate y otros. El muy joven Julio Cortázar participó en una sección falangista, una rama del franquismo.
Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar.
El diario de Nacional por Nacional.
Faltan algunos segundos para llegar a las 5 y se va a la segunda hora del Diario Nacional.
Exactamente, se va a la segunda hora del Diario Nacional y en un ratito vamos a escuchar a Sergio Massa hablando de Vaca Muerta Norte. Estuvo en la provincia de Neuquén, visitó la provincia de Neuquén, donde habló de soberanía energética y exportaciones. Importantes declaraciones formuló Sergio Tomás Massa a la radio pública. En un ratito, ya vamos culminando la segunda hora del Diario Nacional, vamos a escuchar al candidato a presidente de Unión por la Patria, que tuvo otra vez una intensa actividad. Ahí viene el top, las noticias en la radio pública.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández destacó que la obra pública es un gran motor para que la economía se levante. El mandatario encabezó la inauguración de la planta de pretratamiento del sistema Riachuelo en la localidad bonaerense de Dock Sud. En ese marco, remarcó que el presupuesto de AISA aumentó un 1.590% durante su gestión y que las obras de saneamiento crecieron de un 56% a un 65% en su gobierno. El canciller Santiago Cafiero reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. El funcionario dijo que constituye una bandera, orgullo nacional y futuro para la próxima generación. Fue al reunirse con veteranos de la guerra con Gran Bretaña, residentes en la ciudad bonaerense de Campana, a quienes rindió homenaje y entregó la medalla presidencial conmemorativa Malvinas 40 años.
Deportes.
Copa Sudamericana, semifinal, Corinthians y Fortaleza de Brasil no se sacaron ventajas. Partido de ida jugado en la cancha del Timao y la serie quedó abierta de cara a lo que será la revancha. Su rival saldrá del cruce entre Defensa y Justicia y Liga de Quito, que jugarán su partido en la tarde, noche de hoy, desde las 19 horas, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. El equipo argentino y el ecuatoriano medirán fuerzas. Las probables alineaciones por el lado de Liga de Quito: Alexander Domínguez, Daylor Romero, Ricardo Aldé, Rodríguez y Brian Ramírez, Ezequiel Piovi, Mauricio Martínez, Renato Ibarra, Johan Julio, Alzugaray y Paolo Guerrero. Defensa y Justicia con Enrique Bolonia, Santana, Malatini, Cardona y Alexis Soto, Kevin Gutiérrez, Julián López, David Barbona, Gastón Togni, Santiago Solari y Nico Fernández. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Salta, cielo nublado, temperatura 10 grados 3 décimas, humedad 97%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado con neblina, 8 grados 6 décimas la temperatura, 94% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todos. Somos todos. Su verdad, su identidad está en el diario Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Come on.
Ahí teníamos al trío Soda Stereo, año 1988, desde el cuarto álbum de estudio de la banda Doble Vida, con Lo que Sangra, La Cúpula, abriendo la hora en el Diario Nacional.
Lo que Sangra, La Cúpula, Soda Stereo, 1988, en este espacio dedicado al rock argentino, al rock nacional. Como siempre hacemos, solemos hacer a esta hora cuando se inicia la última parte del Diario Nacional. Vamos a transitar esta tercera hora, ya estamos ahí, terminando una nueva jornada, promediando la semana, terminando una nueva jornada, y por supuesto que la radio pública sigue con más información, después con el panorama nacional. Pero a las 5:08 le damos la bienvenida
a los de las 5. Buen día, sí señora, sí señora. Arriba todo el mundo, que arrancamos el último miércoles de este septiembre 2023.
Así es, lo ha dicho Sonia. Es el último miércoles, es la última semana de septiembre, che. Se va el noveno mes del año y comenzamos la semana que viene el último trimestre del año, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de septiembre es cuatrimestre, fue el trimestre. Después vamos a decir el último bimestre y después el último mes. Bueno, así va a pasar todo rápido, ¿eh? ¡Ay, qué ansiedad va a ser octubre, Pitufo! ¡Cuánta ansiedad vamos a tener en octubre, Salsamor, Villamor, amor! Acá están todos los muchachos de la Cuba Africana, todas las estrellas de la mano de Juan de Marcos González, en este momento distinto y diferente, trayendo aires caribeños. Y ya algo amainó el viento en esta jornada, ¡algo amainó! ¡Qué guapachá! ¡Ahí se viene! ¡Ahí está, mi amor! ¡Mi amor! Con esa R aspirada, como dicen ellos, mi amor. ¿Cómo andas, mi vida, mi amor? Y estamos bien, corazón. Son las 5:10 de la mañana, ya estoy preparando el café con leche, con las tostadas, con las galletitas. Ah, vos querés tomar un té con peperina, pero ¿por qué no me avisaste antes? Así le pedía a mi amiga Susana, que vive en Salsipuedes, traer peperina, pura peperina de Salsipuedes, Susana Guzmán. Le mando un beso grande a mi amiga Susana Guzmán, a Marco Sánchez ahí en Salsipuedes, en la provincia de Córdoba. Que hay tiempo, yo te diría bien primaveral. Hoy Sonia hablaba de máximas de 26 y de 28 para el fin de semana en Córdoba. En mi querida Córdoba, saludo al Gordo Calvi, a César Adrián y al Cóndor Marengo, a mi querido Chacho Marcetti, a toda esa bella gente de LRA7 Radio Nacional Córdoba. 5:11 de la mañana, a levantarse mi vida, a levantarse mi amor. Arriba argentinos, argentinas, promediando la semana. Hoy es miércoles, 27 de diciembre del 2023. Y nos ponemos a cantar de esta manera. Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día, buen día! Y como decía la Negra Sosa, se viene la segunda. Quino, 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 y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. Hoy salió bárbaro, hoy salió bárbaro, no descarriló el gordo. Vamos todavía a levantarse, mi vida, mi amor. mi amor, a levantarse que son las 5:12, se te va a hacer tarde para llegar al trabajo. Y Sonia te dice, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores?
Tenemos el cielo totalmente despejado, 8 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 94%, la presión 1016 decimal 8 hectopascales, no se registra viento en superficie y el pronóstico está indicando una máxima de 18 grados hoy, con cielo algo ligeramente nublado.
Perfecto, bueno, 8 grados, está fresquito, digamos que está fresquito, pero bueno, sin tanto viento. Así que munite de buen abrigo. En las primeras horas, hoy va a estar la máxima rondando los 18 grados, como bien te dijo Sonia, va a ser un día otoñal, primaveral, si querés, pero ahí nomás. Todavía la primavera no nos ha regalado días de calor. 5:13 de la mañana y como siempre, información importante de la ANSE, Sonia querida.
Vamos a contar que hoy miércoles 27 de septiembre se abonan jubilaciones que superen los haberes mínimos a beneficiarios y beneficiarias con documentos terminados en 6 y 7. Además se pagan las prestaciones por desempleo correspondientes al Plan 1 a quienes tengan documentos finalizados en 8 y 9.
Bueno, muy bien, importante información la dábamos hoy, sobre el anuncio para los trabajadores informales por parte de Sergio Massa, ministro de Economía, y la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, Sonia.
Así es, estamos hablando de un anuncio que se hizo en el día de ayer, de un refuerzo de ingresos para trabajadores informales, por el que se pagarán 47.000 pesos en octubre y 47.000 en noviembre. Medida que va a ser compensada a través del cobro de un anticipo extraordinario de ganancias a grandes contribuyentes y que beneficia a un sector de la población que no había sido alcanzado por las medidas económicas dispuestas en las últimas semanas para atenuar el impacto de la devaluación que impuso el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de un refuerzo para trabajadores y trabajadoras informales de entre 18 y 64 años que no cuentan con ingresos registrados ni perciben ningún tipo de asistencia económica del Estado, como por ejemplo asignación universal por hijo, becas Progresar o el Potenciar Trabajo. Atención, porque la inscripción va a estar disponible a partir de hoy, miércoles 27 a las 14, y va a permanecer abierta durante todo el mes de octubre. Se puede realizar exclusivamente a través de la web de ANSES, www.anses.gov.ar, o desde la aplicación Mi ANSES todos los días de 14 a 22. Y recordamos, para acceder a este refuerzo, las personas no deberán tener trabajo registrado, ¿no?, en relación de dependencia, autónomos, monotributo, monotributo social y casas particulares. No deberán tener tampoco jubilación o pensión, asignación universal por hijo, asignaciones familiares o procrear, planes sociales, por ejemplo, el Potenciar Trabajo o prestación por desempleo.
Bueno, muy bien, Sonia. Importante información del ANSES que hemos dado a lo largo de la jornada y la reiteramos porque es una buena noticia. Hay que dar buenas noticias, ¿eh? Y esta es una gran noticia. Bueno, mirá cómo repercute todo. Acá también cantamos, qué guapa chá, abrazón, querido Claudio, hacerlo extensivo, el abrazón a Sonia también, César Adrián Calvi desde Radio Nacional Córdoba,
Mi vida, gracias.
Eso, cantando el guapachá Calvi con el Cóndor Marengo. El guapachá llega a todos los rincones de la República Argentina. ¡El albino loco! Este sí que toca cualquier cosa. Te puede agarrar esta botella, Villamor, y te hace música. Te puede agarrar este frasquito con alcohol y te hace música. Te puede agarrar este mouse y te hace música. ¡El albino loco! ¡Hermeto Pascual! ¿Qué cortina te presenta, Villamor? Con toda la información deportiva, fútbol, pasión nacional, Lautaro Villamor y el albino loco.
Bueno, Claudio, Liga de Turquía, fecha 6, insólito el gol que erró Mauro Icardi.
¡No!
Atención con esto, se los voy a contar a aquellos que no lo vieron.
¡No!
¿Recuerdan el penal del uruguayo Luis Suárez, sí, junto a Messi,
sí,
que
lo
se
recuerdo,
la pasa ante el, sí, Celta Vigo año 2016,
sí,
año,
sí, sí, sí,
en el Camp Nou. Bueno,
era un pase Messi a Luis, sí.
Exactamente, bueno, idéntico, la única diferencia es que con el arco absolutamente libre, Icardi la tira afuera. Insólito.
Es raro, ¿eh?
En honor a la verdad, quiero decir que después metió el gol del triunfo su equipo Estambul, perdón, el Galatasaray, ante el Istambul.
Está bien, digo, bueno, se redimió.
Se redimió, totalmente.
Totalmente. Ayer nos acordábamos del gol que hizo el defensor de la Juventus.
Sí.
Ahora el arquero medio pelotudo también, ¿no? Sí, que le dio, sí, un pase en
una, metafórico,
en una situación comprometida, el arquero de la Juventus, y el tipo queriendo rechazarla metió en el arco. Se murió, Sonia.
Vos pensás que el arco de fútbol tiene 7 metros,
claro,
y pico por 12.
Equivocar tanto.
¿Cómo la tiró afuera? No, fue
¿cómo la tiró el defensor adentro?
No, la del defensor.
No, la del defensor es una cosa tremenda.
La del defensor es tremenda.
Y mala Juventus ahora, y que Icardi erra un gol así, increíble.
Parecía nuestro productor probando los botines que se compró el fin de semana, que no tiraba una dentro del arco. Bueno, así.
Pero se había puesto al revés, me parece.
Una cosa, loco, se compró 2 pies zurdos, me parece, el hombre. Una maravilla, bueno. Valía decirlo, Claudio.
Sí, totalmente. Estamos en este momento. Usted siempre aprovecha, a usted le encanta la joda. Usted, Villamor, qué raro que nunca hasta ahora no me tomó el cafecito con whisky acá todavía.
Es un lindo horario, lo que pasa que si uno se excede con el café.
No, pero bueno, mojarse el labio con
el
un poquito
whisky, sí,
de whisky no está mal.
Sí, sí. No, al contrario, está muy bien.
No es que estemos alentando que tome bebidas alcohólicas.
No, para nada.
Simplemente mojarse el labio con un poquito de blend.
Como
usted que es un especialista, que es un catador especial.
Como hemos hecho en algún momento con la caña con ruda.
Exactamente, para sacarnos todas las malas ondas.
Totalmente.
Todos los gualichos que nos manda alguna gente, porque hay gente que, digo, no todos nos aman, hay gente que nos odia. Entonces nosotros con la Sonia nos sacamos el gualicho. Bueno, acá yo traje acá la ruda con, la ruda macho, con la caña, y limpiamos a todos acá, limpiamos a todos.
Sí, totalmente.
Sí. Sí, sí.
Bueno, oyente querido del Diario Nacional, si no lo viste, buscalo por internet porque te
por favor, lo quiero.
Morir de risa.
Me la perdí esa,
Bueno, después yo te voy a mostrar el video, Claudio, porque es tremendo, en realidad. Nos reímos bien.
Bueno, muy bien.
No de la desgracia
ajena. Vamos a instaurar un espacio dentro del Diario Nacional, el Club de la Metáfora.
Sí, el Club de la Metáfora.
El Club de la Metáfora.
Sí, sí. Sí, García Márquez animó tanto.
Sí, sí, sí. Exactamente. Pero García Márquez pedía que vos digas Horacio sin H.
Claro.
García Márquez alentaba eso. Ahora, que es pelotudo, perdóname.
Y sí,
no hay que agregar más palabras.
Enrique Pinti decía, me insulto yo, no me insultará a los demás, decía Pinti. Pero decía eso en los monólogos, de
claro,
verdad.
Es cierto, en Salsa Criolla lo decía eso.
Decía en Salsa Criolla.
Sí, totalmente. Yo sé que fui a ver las primeras épocas de Salsa Criolla, ya por el 87.
Qué lindo.
¿Cuál era el teatro ahí en el Congreso, Sonia? El Liceo. Sí, en el Liceo, sí, dentro
de la calle Paraná.
Claro, sobre la calle Paraná y Rivadavia. Sí, señor, ahí lo fui a ver.
Qué emblemático.
Las primeras funciones de Salsa Criolla las fui a ver ahí, con el Gordo.
Qué lujo, ¿eh?
No, un lujo. Año 87,
año 87.
Usted no nació.
No, claro. Yo te voy a decir más, Claudio. Fui a ver la reedición que fue 30 años después.
Qué tremendo.
En el mismo teatro.
Qué tremendo. El Marqués, no había nacido el Marqués. Andá a saber a dónde andaba el Marqués mientras yo ya era El Marqués, andá a saber a dónde andaba mientras yo era un boludo grandote.
Mis padres estaban besándose en un zaguán en el 87 todavía.
Ah, muy bien. Sus padres eran bravos,
¿eh? Y bueno,
sí, de tal palo y de tal pala, tal astilla.
A mí en el barrio me
¿ustedes
decían...
¿Ustedes le dicen astillo o astilla?
No, a mí me dicen gol en contra.
¿Por qué?
Y me hicieron sin querer. Bueno, Claudio, querido, para un rato, la agenda del día.
¿Ese fue todo su comentario deportivo?
Y hablé del Galatasaray,
no,
de Icardi.
No, me habló solamente del gol que erró Icardi. Bueno, una de las noticias del día, las dos CTA y la UTEP van al Consejo del Salario por un mínimo de aumento del 44%, las centrales sindicales, la CTA de los argentinos y la autónoma, y la UTEP, la Unión de Trabajadores de, de la... me olvidé el acrónimo. De la economía popular, justamente impulsarán de forma común una recomposición salarial de al menos el 44% sobre los valores vigentes en este encuentro del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Las dos centrales sindicales y los movimientos sociales mantuvieron un encuentro en la sede de la CTA que conduce Yasky, donde determinaron una posición común para trasladar al Consejo del Salario, ¿sí? Esta es una de las informaciones. Bueno, Raberta, bueno, ya dimos la información con Sonia, ahora vamos a escuchar a Masi y a Raberta. Nos faltaba acompañar el bolsillo de los trabajadores informales, 47 lucas para octubre, 47 lucas para noviembre, para trabajadores informales. Compre sin IVA, 9 millones de personas se vieron beneficiadas con el reintegro de 15.286 millones de pesos. Refuerzo para los trabajadores informales, te cuenta los detalles el portal también de C5, además todos los portales te cuentan de qué manera podés acceder y cuándo comienza la inscripción a partir de hoy. Ya lo informó Sonia a través de la información que emana de la ANSES. Entre otros temas también, bueno, Alberto elogió a Massa, de su generación es el que más se preparó para ser presidente. Esto lo dijo Alberto Fernández cuando en el día de ayer, justamente, el presidente de la Nación y el ministro de Economía se presentaron ahí en la mega obra del sistema Riachuelo, se lanzó la mega obra del sistema Riachuelo que va a beneficiar a más de 4.300.000 personas con una inversión millonaria de 1.200 millones de dólares. Sí, Alberto Fernández hablando muy bien de Sergio Massa y llamó a votarlo a Sergio Massa. Diputados dio el primer paso también en el debate del proyecto de reducción de la jornada laboral. Hace un ratito escuchábamos a nuestra ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Kirchner Kelly Olmos. Y el otro título destacado de la radio pública, bueno, Massa estuvo en la provincia de Neuquén, allí anunció un dólar para Vaca Muerta y espera una liquidación de 1.200 millones de dólares. Las empresas del sector de hidrocarburos podrán liquidar el 25% de sus exportaciones al tipo de cambio con liquidación, sin perder el acceso al MULC. Sí, sin perder el acceso al MULC. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, luego de anunciar un paquete de medidas para trabajadores informales, recorrió la cabecera del oleoducto de Vaca Muerta Norte en Neuquén, donde realizó otro anuncio, un dólar Vaca Muerta. Un dólar Vaca Muerta, ¿sí? Implicará que se podrán liquidar el 25% de sus exportaciones al tipo de cambio de contado con liqui, que en la jornada de ayer cerró a 778 pesos sin perder el acceso al mercado único y libre de cambios, el MULC, donde liquidan un tipo de cambio mayorista de 350 pesos. De esta manera se espera una liquidación de 1.200 millones de dólares. Massa estaba acompañado por el presidente de YPF, Pablo González. Visitó la obra Massa, que posee una extensión de 150 kilómetros y una capacidad de transporte de 160.000 barriles diarios. También estaba el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez. Habló Massa primero sobre soberanía energía, sobre la soberanía energética, concretamente soberanía energética, y también habló justamente de las exportaciones. Escuchemos al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa.
Cuando hablamos de soberanía energética, hablamos de la defensa de nuestras reservas. Cuando hablamos de exportaciones argentinas, hablamos de la defensa de nuestra moneda. Cuando hablamos del desarrollo con inclusión, de lo que estamos hablando es de empresas que crezcan en la Argentina con trabajadores que estén incluidos y bien pagos. Tomamos la decisión de reconocer el 25% de lo que exporten y traigan a la Argentina para invertir a valor de dólar CCL para que aumenten los niveles de inversión los próximos 60 días en el sector de gas y petróleo, que garantiza estabilidad en los empleos, que garantiza que sigamos adelante con las obras y que además garantiza estabilidad en el sistema financiero. Aunque les parezca mentira, el trabajo de ustedes, los petroleros, va a permitir que aquellos que especulan antes de las elecciones se encuentren con un aluvión de oferta en el sistema de dólar CCL y por lo tanto ya no puedan andar especulando frente al resultado electoral.
Ahí está la palabra de Sergio Massa, visitando la provincia de Neuquén, consideró a Vaca Muerta como la otra pampa húmeda. En nuestro subsuelo está la riqueza más importante que tiene para desarrollar la Argentina en los próximos 150 años. Si nos quedáramos solamente nosotros con esa riqueza, sostuvo. Sergio Massa, y el importante anuncio que formuló junto a la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta, anunciando un bono de 94 mil pesos para trabajadores informales. 47 lucas para octubre, 47 lucas para noviembre. Massa y Raberta.
Nos quedó un sector de la población que de alguna manera no está alcanzado por ninguna de las medidas y que hoy hemos tomado la decisión de alcanzarlo. Se trata de aquellos trabajadores informales, lo que llamamos habitualmente los que hacen changas, los que tienen trabajo por su cuenta, que no están dentro del monotributo, que no son trabajadores en relación de dependencia y que obviamente está planteado con algunos límites vinculado a que no exista abusos a los efectos del acceso a este programa. Y hemos tomado la decisión de apoyar, de reforzar sus ingresos con dos canastas básicas que de alguna manera representan 47 mil pesos para un adulto en cada uno de los meses, para los meses de octubre y noviembre, que se tramitará desde el día de mañana a través del sistema de ANSES.
A partir de mañana, desde las 2 de la tarde, va a estar abierta la inscripción por internet en la página de ANSES con clave de la Seguridad Social, con una cuenta bancaria a tu nombre, con una CBU, si no la tenés, el banco la va a tramitar. Y de esta manera, a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, todos los días te vas a poder inscribir.
Quiero contarles además que a los efectos de que esta medida no termine afectando las cuentas públicas, mantengamos el orden fiscal sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables, como es este caso, que hemos tomado la decisión de cobrarle un anticipo extraordinario de ganancias a aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI. Centralmente bancos, compañías financieras y compañías de seguro que serán notificadas en el día de mañana por la Administración Federal de Ingresos Públicos a los efectos de realizar el pago del anticipo de ganancias. Pretendemos de esta manera mantener el equilibrio en las cuentas públicas, pero llegar a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad a los efectos de cuidar el ingreso de todos y todas los argentinos.
Ahí está la palabra de Sergio Massa y también la de Raberta. Anunciaron dos bonos de 47 mil pesos para trabajadores informales. Abarca a trabajadores informales de entre 18 y 64 años que no cuenten con ingresos registrados ni perciban ningún tipo de asistencia económica del Estado. 5:30 de la mañana.
El diario de Nacional por Nacional.
Entrevista de la radio pública Juan Pablo Costa, un informe del Observatorio de Economía Urbana del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, da cuenta que en la ciudad autónoma de Buenos Aires hubo un recorte de 35 mil millones de pesos en fondos educativos. Costa analizó el gasto público de la ciudad de Buenos Aires durante el primer semestre de 2023 a través del análisis de la ejecución presupuestaria. Vamos a escuchar a Juan Pablo Costa, quien ha sido el autor de este relevamiento del Observatorio de Economía Urbana del CEPA.
Sí, en los últimos años lo que vimos, nosotros analizamos desde 2016 hasta 2022 y tenés, como bien decís, una caída importante en la mayoría de las reparticiones de las distintas dependencias, ¿sí? Por un lado tenés una caída importante en el ministerio de 35 mil millones de pesos, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, tenés un presupuesto asignado y no ejecutado, cercano a los 38 mil millones de pesos. Eso es interesante también porque la plata estaba,
claro.
¿Sí? La plata estaba, pero por distintos motivos no se fue ejecutando. Y después vos tenés una caída en la mayoría de las actividades, ¿sí? En las que se divide el presupuesto, por ejemplo, todo lo que es jornada, todo lo que es educación primaria, jornada simple, jornada completa, todo lo que es también educación para adultos, ¿sí? Especialmente con el programa Adultos 2000, eso también cae, cae todo lo que es algo muy importante que es el programa de infraestructura escolar, ¿sí? Que es el programa que se encarga del mantenimiento edilicio de las escuelas de la ciudad. Bueno, eso cae desde 2019, empieza a caer, y en total vos tenés una caída cercana al 50%, a la mitad, en un programa que además es clave porque han habido en los últimos años muchas denuncias, ¿no?, de la propia comunidad educativa sobre el estado de las escuelas, algunos techos que se caen, hace no mucho escapes de gas también hace unos días, digo, creo que fue la semana pasada, por problemas también en la instalación de gas. Es decir, evidentemente hay problemas recurrentes y bueno, cuando uno ve, por eso sorprende un poco cuando uno ve las partidas presupuestarias de este programa que es tan importante, bueno, que haya caído tanto.
Ahí está la palabra de Juan Pablo Costa, quien fue el autor del relevamiento del Observatorio de Economía Urbana del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, donde apuntaba que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo un recorte de 35 mil millones de pesos en fondos educativos. 534, bueno, les quiero comentar una noticia internacional de último momento. En la ciudad iraquí de Karakosh celebraban una boda con fuegos artificiales, se incendió el salón y dejó más de 100 muertes, 114 muertos y 150 heridos. El salón de eventos presentaba paneles altamente inflamables y contrarios a las normas de seguridad, Reitero, celebraron una boda con fuegos artificiales en Karakosh, en el norte iraquí, se incendió el salón, dejó un saldo de 114 muertos, para ser más puntillosos. 5:35 de la mañana, vamos a escuchar ahora a la subdirectora ejecutiva de CELAC, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Gabriela Montaño, una encuesta que derriba varios mitos sobre cómo votan los argentinos. Montaño hizo referencia a la encuesta sobre la elección general que hizo la institución al señalar que tomaron 2.500 casos de manera presencial y la intención de voto es de 33,2% para el ultraderechista Milei, 32,2 a un punto para el candidato de Unión por la Patria Sergio Massi, 28,1 para la líder del PRO y de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich. Hablaba Gabriela Montaño con LRA 13, Nacional Bahía Blanca.
Lo que, digamos, el hallazgo en términos electorales que hemos encontrado es que se mantienen esos tres tercios que ya habíamos detectado en mayo de este año. Hay tres tercios que se han consolidado en el electorado, aunque, digamos, tanto Javier Milei como Sergio Massa encabezan esta encuesta, un poquito más atrás Patricia Bullrich y el resto de los candidatos ya bastante más lejos. Pero evidentemente nosotros lo que hacemos para evitar la estacionalidad de nuestras encuestas es que el trabajo de campo lo ampliamos en el tiempo para evitar que cualquier fenómeno que sea coyuntural, etcétera, pueda, digamos, entorpecer el proceso de la encuesta y por eso prolongamos el trabajo de campo. Esos 2.500 casos no se hicieron por vía virtual, internet, etcétera, sino de manera presencial. Eso también nos garantiza a nosotros y nos da mayores certezas sobre los resultados de la encuesta. Estos hallazgos también nos permiten observar que ha habido cierto techo ya en el crecimiento de Javier Milei. No se han probado algunas hipótesis que se habían lanzado en medios de comunicación luego de las PASO. Gran parte o casi todo el voto de la reta fue a está yendo a parar a Patricia Bullrich, gran parte o casi todo el voto de Unión por la Patria también se ha consolidado en Sergio Massa, y por lo tanto aquellas, digamos, hipótesis que planteaban que podía fugar cierto voto de la reta o se podría haber dividido entre Javier Milei y Massa, pues no ha ocurrido según la encuesta que nosotros hemos procesado.
El Diario de Nacional.
Ahí habló el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, con Radio Nacional Chosmalal, LRA 52. El referente gremial habló de la convocatoria para un retiro laboral para este miércoles, al señalar que hace semanas que trabajamos en la convocatoria de lo que va a ser el acto de Massa en el día de hoy. Habla del acto de Ensenada, de Ensenada a las 3 de la tarde, donde va a estar Massa con Axel Kicillof. La interlocución posible en la demanda de los trabajadores es Massa, dijo Quintriqueo, en diálogo con la radio pública de Chosmalal.
Sí, mañana miércoles, bueno, de hecho venimos hace esa semana trabajando para la convocatoria de lo que va a ser el acto de Massa en el día de mañana, y en ese marco a todas las compañeras y compañeros trabajadores del Estado que quieran participar tienen la posibilidad a través de esta convocatoria que hemos hecho, ¿no? La cual viene por lo menos con la participación de compañeros de toda la provincia que han solicitado la posibilidad de estar en el día de mañana en un acto multitudinario.
¿Y esto cuándo sería? ¿Mañana a partir de las 8?
Mañana a partir de las 8 concentramos nosotros para participar a partir de las 9 de la mañana, concentrando a los compañeros de la provincia que van a estar congregándose.
Ahí está la palabra de Carlos Quintriqueo. Recordamos también el acto de Massa con Kicillof, todos y unidos, miércoles 27 del 9 a las 15 en el Estadio Defensores de Cambaceres, Rivadavia y Quintana. Invita a Voluntad Popular al gran acto que tendrá como intendente anfitrión a Mario Secco, intendente de Ensenada. Habló Marcelo Guagliardo, secretario de ATEN, quien apoya la candidatura a presidente de Sergio Massa. Mediante un comunicado, la conducción provincial, seccionales y representaciones del gremio neuquino hicieron público el apoyo al candidato de Unión por la Patria. El diálogo de Guagliardo con LRA 53 Nacional, San Martín de los Andes.
Sí, mira, nosotros a nivel nacional somos parte de un proceso de discusión política que nos concentra a través de CETERA y que, bueno, venimos discutiendo fuertemente lo que tiene que ver con la defensa de la educación pública, la necesidad de mayor presupuesto educativo, la importancia de que lo que se discuta en las próximas, o lo que está discutiendo en las próximas elecciones contemple las condiciones que nosotros entendemos se requieren para resolver los problemas que claramente tiene en particular el sistema educativo y en general la política en nuestro país, ¿no? Luego de ver todo lo que ha pasado en este último tiempo, de los candidatos que hoy están discutiendo con vista al 22 de octubre y luego de lo que pasó en la o que sucedió como resultado electoral en las internas abiertas y simultáneas recientes, claramente, obviamente que estamos ante un dilema histórico, ¿no? Nunca en la Argentina, en estos 40 años de democracia, estuvimos ante candidatos que planteen claramente el negacionismo en términos de lo que significan los derechos humanos y la lucha de los organismos de las madres y las abuelas, que planteen la eliminación del Estado y su corrimiento de obligaciones indelegables, como por ejemplo que nos conduzcan a la privatización de la educación pública, del sistema de salud, del sistema universitario, en la vuelta a las ASJP, con lo que significará la destrucción del sistema jubilatorio de reparto y en particular el sistema jubilatorio que nosotros tenemos en nuestra provincia. Entonces, sintéticamente, de los tres candidatos que hoy están en disputa para las próximas elecciones, claramente dos representan esto que obviamente nosotros venimos combatiendo desde hace muchos años. Y es por eso que expresamos nuestra opinión pública y asumiendo la responsabilidad histórica, insisto, en este momento dilemático de la sociedad argentina, que el candidato con el que podemos llegar a seguir discutiendo todas estas y poniendo en tensión los temas que tienen que ver con un Estado más presente y que genere las soluciones que necesita nuestro pueblo, es claramente lo que representa Sergio Massa, ¿no? Por eso que hemos hecho pública este posicionamiento, para incorporarle al debate que estamos transitando con una opinión desde una organización sindical.
Ahí está la palabra del secretario de la Asociación de Trabajadores de la Educación, Marcelo Guagliardo, en diálogo con Radio Nacional San Martín de los Andes. La radio pública entrevistó a Ricardo Guerra, quien es senador por La Rioja, señalando: soy optimista y creo que será ley la modificación en el impuesto a las ganancias luego de su paso por la Cámara Alta. Esto decía Ricardo Guerra.
Bueno, sí, por la información que dispongo se trataría este jueves y soy optimista en cuanto al resultado, en el sentido de que finalmente va a ser ley en esta sesión, ya que viene con media sanción de diputados y nosotros hemos dictaminado exactamente igual como viene, por lo tanto, de ser aprobada, cosa que soy optimista, insisto, ya sería ley.
¿Cómo le va, senador? Mario Giorgi, soy. ¿Cómo está?
Buenas tardes, un gusto saludarlo.
¿Va a salir alquileres también el viernes para volver a diputados con modificaciones?
También la información que dispongo estaría en el temario la ley de alquileres, que como bien dice, hemos modificado el dictamen que vine de diputados, por lo tanto tiene que retornar para nuevo tratamiento a esa Cámara, sí.
Y cuando usted parece que está hablando en potencial, ¿hay alguna referencia, alguna dificultad para tener quórum y que se puedan tratar estas normas?
Lo pongo en potencial porque no depende de mí que finalmente la sesión se concrete y que los números del quórum estén. Porque, bueno, yo soy un presidente de comisión, eso es un tema de responsabilidad de las autoridades, de los bloques. Pero por lo que hemos conversado y la información que dispongo, estaría todo con suficiente número como para que haya quórum, por un lado, y por otro, estas normas fueran sancionadas.
El Diario de Nacional.
Estoy viendo ahí el canal de noticias TN y hoy va a haber un debate de los jefes de gobierno. Estaba viendo la candidata a jefa de gobierno del FIT U, Vanina Biasi, se llama, parece Gloria Estefan, igual a Gloria Estefan, el parecido es tremendo. 6:45 de la mañana, Sonia querida.
Claudio César, se viene el panorama nacional en un ratito nada más, a partir de las 6, con Chelo Ayala y todo su equipo. Allí está Mariana Nana Gil Laborde para acompañarlo, Ramiro Pose, Romina Wiener y la gente querida del Servicio Informativo de la Radio Pública. Nosotros ahora vamos con los del estribo, son mensajitos que han llegado a nuestro WhatsApp. Mariano de Rosario canta presente. Sonia, Claudio, saludos, que tengan un gran día. Buenas madrunoches, patuites. Ese hijo de la madre patria no debe conocer siquiera a Leloutier, cuando con gran humor mostraban la conquista descarnada de nuestra América Latina. Un abrazo de Jaime, el oriental, desde General Rodríguez.
No debe haber leído este muchacho, que se dice español, no debe haber leído ni Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, porque si no, no diría tantas pavadas.
Qué gratos recuerdos, volver a Soda, tantos años en la misma productora y vecino del barrio Calamar de Florida y acérrimo hincha de la CADE. Abrazo, querida Sonia, abrazo, Claudio, Lautaro, cuídense. Y posdata, no cantan tan mal. ¿Cuándo salimos por los barrios?
En cualquier momento hacemos serenata, serenata con el Guapachá.
Fito Frati nos hace de manager, se está ofreciendo.
Muy bien, Fito, un abrazo a Fito, que siempre está tan atento a todo, ¿eh?
Hola, Sonia, Claudio, equipo, como siempre, alegrando las madrugadas a pesar del momento. Les mando un fuerte abrazo, Jorge, desde la comarca serrana de Tornquins.
Ah, muy bien, un abrazo grande.
Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa. Saludos y abrazos. Hugo Zucco, de Córdoba, también saluda por aquí. Hola, buen día, Radio Nacional. Sonia Claudio, gracias por informar en estos tiempos donde la mentira quiere imponerse. Abrazo grande, queridos amigos. Desde Zucco, entonces, provincia de Córdoba, nuestro querido Hugo, acompañando como siempre.
Muchas gracias, Hugo.
Buenos días, ¿cómo andan? ¡Cuánta alegría! Abrazo desde Berazategui, nuestra queridísima Mirta Corbalán, ya arrancando la jornada prendida al diario. José Carlos, nuestro compañero camionero, dice, muy buen día acá presente, transitando caminos con paisajes de cosas positivas, rumbo a Colonia Maquilán y Selva con ustedes. Buen miércoles, José Carlos, se les envía un abrazo de oso.
Necesitemos tu claxon, José Carlos, por favor.
Buen día para todos los compañeros de Madrunoches. Muchísimas gracias por estar allí presentes. Miguel, de Chascomús, arrancando el día con ustedes. Y uno más. Que tengan un feliz regreso. Gracias. Me gusta muchísimo a mí, Paca Paca. Nunca me cansó repasar la historia con ellos. Abrazo, Sonia, Claudio. Hasta mañana. Olga de General Pacheco.
Gracias, Olga. Gracias, muchas gracias por los mensajes. 5:48 de la mañana. Vamos con la del estribo, Lautaro Villamor.
Bueno, Claudio, atención porque hoy juega Defensa y Justicia, visita a la Liga de Quito a las 19, partido de ida, semifinales de Copa Sudamericana. Recordemos que ayer Corinthians y Fortaleza igualaron 1-1. Próxima semana, en este caso martes 3 de octubre, partido de vuelta. Además, el primero de los partidos de las semifinales de la Copa Libertadores, 21:30, Fluminense Internacional, partido de ida, y por supuesto que estaremos atentos a lo que va a ocurrir mañana, charlaremos largo y tendido del partido que van a protagonizar Boca y el Palmeiras. Esta noche además juega Inter Miami ante Houston Dynamo, la final del abierto Estados Unidos Fútbol, está claro. ¿Estará Messi? Todo indica que sí. En la conferencia de prensa lo que dijo el Tata Martino es que, por supuesto, la prioridad es la salud. ¿Qué pasó ayer? Bueno, Almirón en el entrenamiento puso a Hanson en lugar de Barco. Eso será material para charlar mañana.
Bueno, muchísimas gracias, Lautaro Villamor. 5:49. Les recuerdo que Brenda Uliarte, sobre el ataque a la vicepresidenta, dijo haber escuchado que Milman pagaba para generar disturbios cerca de la casa de Cristina. La detenida por el intento de asesinato de la vicepresidenta declaró haber escuchado que el diputado del PRO pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con ello generar disturbios y violencia. Además vinculó a Sabac Montiel con la agrupación ultraderechista Revolución Federal. Vamos a escuchar ahora a Cristian Ferrer, sociólogo, dialogando con Radio Nacional Bahía Blanca y expresando que la gente vota a Milei porque quiere venganza. Ferrer agregó que la gente no vota por ideología, en principio lo hace por cómo van las cosas. Si las cosas van mal, la gente castiga y premia a un posible sucesor. Que la gente se derechice es una especie de pánico de los progresistas, ya que este es un país de centro, decía el sociólogo Cristian Ferrer, en diálogo con LRA 13, Nacional Bahía Blanca.
Bueno, en principio yo pondría en cuestión dos cosas de lo que vos decís. O sea, a partir de lo que te indican esas encuestadoras. Una es el tema de que la gente vota o no vota por ideologización, creo que es la palabra que usaste. Que yo sepa, la gente no vota jamás por ideologías. Es decir, es una minoría muy pequeña de gente la que vota de acuerdo a una convicción ideológica. La gente vota según, en principio, según cómo estén yendo las cosas. Es decir, si las cosas van bien, puede premiar al que está o puede premiar a alguien que prometa mejorar todavía todo aún más. Si las cosas van mal, la gente castiga al que está en el poder y eventualmente premia algún posible sucesor. Pero eso no es por ideología, eso es de acuerdo a cómo las personas sienten que pueden desarrollar sus posibilidades vitales. Eso no tiene nada que ver con la ideología, más allá de que haya creencias que van de acá en una época y que duran durante cierta época. Sí se puede pensar si no está terminando un ciclo de consignas y de discursos que comenzó en el año, no sé, 2001 al 2003, al 2005, en ese periodo, y que ya no va más. Que es, bueno, la consigna que pertenece a una generación que más o menos era parte grande, más derechos humanos, más posibilidades de que la soja nos permita vivir bien. Bueno, eso terminó. Pero dejando de lado esas consignas, no es que la gente vota por ideología, por lo tanto la idea de que la gente se derechizó es una especie de pánico que tiene la gente progresista, populista de izquierda, que habla de su pánico, pero no de la derecha. De hecho, este país es un país de centro, punto. Es decir, pero lo que sí quiere es que no empeoren las cosas.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Bueno, decíamos y reiteramos, al menos 114 personas murieron, 150 resultaron heridas a causa de un incendio durante un casamiento en un salón de fiestas en el norte de Irak, señalaron las autoridades sanitarias. Los servicios médicos de la provincia de Nínive contabilizaron más de 100 muertos y más de 150 heridos en el incendio en un salón de bodas en la pequeña ciudad de Al-Hamdaniya, apuntó la agencia de prensa oficial iraquí INA, la cual aclaró que se trató de un balance preliminar. En el hospital principal de Hamdaniya, una región mayoritariamente cristiana al este de la metrópolis de Mosul, un fotógrafo vio llegar numerosas ambulancias con las sirenas encendidas, informó la agencia de noticias France Press. 5:54. Decíamos, con una inversión millonaria se lanzó la mega obra del sistema Riachuelo, beneficiará a más de 4.300.000 personas. Sobre el trabajo que va a generar 1.500 puestos de trabajo, tras una inversión de 1.200 millones de dólares financiados por el Banco Mundial, Sergio Massa destacó la obra histórica que representa la planta de pretratamiento y agregó que esto no es timba financiera, sino que son las deudas que permiten universalizar servicios, mientras el presidente Alberto Fernández se refirió a la actualidad expresando que Massa es de su generación el que más se preparó para ser jefe de Estado.
Lo que voy a decir no es una novedad, pueden buscar 1000 videos donde lo dije antes. Es de su generación el que más se preparó para ser presidente de la Argentina. Es un hombre con quien compartimos los mismos valores y tenemos los mismos compromisos. Nuestros valores es estar al lado de los que menos tienen, sacar del pozo de la pobreza a los que han caído ahí, hacerlo con responsabilidad, no a tontas y locas, hacerlo con seriedad. No se dejen confundir, ¿eh? Los que gritan libertad, carajo, son los que quieren libertad para los ricos y más pobreza para los argentinos. Pero si lo que ustedes quieren es vivir en un país con justicia social, con igualdad para las mujeres, si ustedes quieren vivir en un país que crezca, que se desarrolle, que a todos le dé una oportunidad, que piense en la salud pública, que piense en la educación pública, entonces no se equivoquen y voten a Sergio, que es el que va a garantizarnos que esto pueda seguir adelante.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Yo ya me voy despidiendo. Nos reencontramos en el día de mañana. Gracias a Dalila Cáceres en la operación, Gastón Rabinovich en la producción, el Marqués, el Lautaro Villamor en los deportes, Sonia Ferraris en la co-conducción, locución, en el control central, Gustavo Contreras, Cristian Barrio Nuevo. Me voy despidiendo con la palabra de Sergio Tomás Massa, que también participó junto al presidente del lanzamiento de la mega obra del sistema Riachuelo, que va a beneficiar, reitero, a más de 4.300.000 personas. Gracias por la compañía, buena vida, que tengan un buen miércoles. Nos reencontramos mañana a partir de las 3. Sergio Tomás Massa.
A Cristina le tocó empezar esta obra y a Alberto terminarla, porque, como bien dijo Malena, A algunos nos gusta hacer, a otros les gusta hablar, pero mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Y hoy estamos terminando una obra histórica. Estos son los créditos que sí tienen que tomar los países. Estas son las deudas que permiten universalizar servicios, hacer infraestructuras que de otra manera no se pueden hacer. Esto no es timba financiera. Todo lo que vemos acá es el sistema que va a permitir tratar, cuidando el medio ambiente, la disposición final de todo lo que es el sistema cloacal de la capital y de gran parte del Gran Buenos Aires. En un país en el que esos que nos quieren enseñar a gobernar no pudieron hacer ni un kilómetro de subte, acá hay 42 kilómetros subterráneos, inclusive 12 que entran al medio del Río de la Plata, que de alguna manera lo que permiten es cambiar para siempre el sistema de tratamiento de efluentes cloacales. A mí no me va a correr ninguna lluvia, quédense tranquilos, ni una lluvia, ni una motosierra, ni la tijera de ninguna mujer, nada de eso nos va a correr. Quiero por último pedirles un enorme favor a los trabajadores y trabajadoras. Estamos en un momento en el que cada uno de ustedes tiene que defender lo propio. Tienen que defender su salario. Tienen que defender su derecho a la jubilación.